grabando estoy.
Perfecto.
¿Tú también?
Sí.
Bueno. Bueno, pues ya era hora, ¿no?
Sí, ya era hora. Vamos a por ello.
¿Tienes el guión?
Lo tengo delante. Además lo tengo en pantalla completa aquí.
Pues...
que si no me despisto.
Ok. ¿Vamos?
Vamos a ello.
¡Invasores en picado!
¡Emergencia! ¡Objeto casero no identificado!
¡Qué nave más rara, Capi!
¡Tengo a tope!
¡Pone tapa Johnson con seguro!
¿Para qué será?
Raid los mata bien muertos, de Johnson.
Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este ya es el episodio número 27 del podcast Cultura NAS.
Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores.
En esta ocasión, David y yo, entre otras cosas, y tras el parón veraniego, hablaremos de RAID, veremos qué es, los tipos existentes, cuándo es conveniente usarlo. En definitiva, todo lo que tenéis que saber sobre este sistema de tolerancia a fallos.
¿Nos acompañáis?
Bueno, David, por fin te puedo hacer la pregunta del millón, iba a decir, la pregunta de rigor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues maravillosamente, sobre todo porque estoy escuchando tu voz.
Y yo la tuya. Es mutuo, ¿eh?
Sí.
Sí, grabando Cultura NAS de nuevo, después de un parón y después de muchos intentos fallidos después del verano.
Sí, sí.
Pero bueno, hemos vuelto, ¿no? Con mucha gana, ¿o qué?
Pues sí, porque además yo ahora mismo... Yo, a ver, voy a ser súper sincero. Ahora mismo estoy... Llevo todo el día trabajando a tope. He llegado a casa, he tenido que ir a hacer la compra. Bueno, todas esas cosas de las obligaciones diarias. Estaba muy, muy, muy cansado, muy hecho polvo. Uh-huh. Y ahora mismo estoy aquí sentado delante de mi monitor, delante de mi micro, escuchándote a ti con una sonrisa de oreja a oreja.
Hombre.
Soy feliz ahora mismo.
Yo también. Y es que ya teníamos ganas. Porque la gente diría, esta gente ha desaparecido del mapa. Pero bueno...
es que han pasado muchas cosas también.
Que han pasado un montón de cosas. Por lo que me siguen, ya saben que me ha pasado un verano terrible de obra, de mudanza, de... Bueno, de cosas que tampoco vienen mucho al caso, pero bueno, ya el episodio número 26 queda súper lejos.
Sí, la verdad es que...
Pero bueno, hemos vuelto y ya está. Y ya estoy grabando mi primer podcast en mi casa nueva, ¿eh? Ojo.
Ojo.
Es primicia que estoy aquí en mi nuevo estudio de grabación. He sustituido el tenía un pie de estos de... Un pie, no, un flexo, ¿sabes? Un brazo. Sí. Y al final el brazo lo tengo guardado y quita y pon. Pongo el micro y quito el micro y no tiene que estar como estaba antes siempre el micrófono puesto.
Ah, muy bien.
Y estoy grabando aquí en un micro de estos, el mismo micrófono, pero utilizando un pie.
Uh-huh.
Y ya está. Y en principio, pues si la gente oye un pelín más de eco, tal vez porque ahora mismo la habitación está un poco más vacía y no tiene tantas cosillas. Entonces, bueno, que me disculpen y poco a poco iremos ajustando el audio, ¿no?
Sí, yo por ahora te escucho perfectamente. Y bueno, yo no tengo ese problema porque mi habitación está llena de cosas.
Sí.
Sigue siendo la misma.
Sigue siendo la misma.
Y la verdad es que muy bien.
Sí.
Ahora con nuevos proyectillos por ahí, a ver si le doy un empaque, un enfoque nuevo a impresión 3D.pro.
Sí, me tenía preocupado. Me tenía preocupado porque estaba caída...
Sí.
Como yo tengo enlace en mi web, tengo referencia a impresión 3D.pro.
Uh-huh.
Tengo luego una especie de bot que me va analizándome las webs que están caídas, los enlaces que yo he puesto, porque por lo visto Google te penaliza si te deja enlaces en tu web, digamos que no existen.
Sí.
Y me estaba lanzando el chivato, por eso te he dicho, digo, ostras, digo, es que tienen la web caída, porque me estaba lanzando el chivato ahí todo el rato.
Sí, he tenido problemillas con el HTTPS, que al final he decidido cargármelo, sí, por temas de del Let's Script y tal.
Sí, pero
y,
¿por qué?
No sé, porque el QNAP se le va la pinza. ¿Mm? Al mío, por lo menos.
Sí.
Ya hablaremos de eso.
Yo, sí, bueno, ahora me cuenta.
Pues resulta que bueno, soy incapaz de volverlo a activar. Me dice que si el puerto 80, que no sé
sí,
qué.
Sí, a mí me pasa igual.
Y no soy capaz de arreglarlo. No sé si ha sido por alguna última actualización que se sí, lo han cargado. Pero sí, bueno, creo que lo que voy a hacer va a ser hacerme una copia de la base de datos, una copia de los datos. Voy a pasarlo momentáneamente al Synology y creo que lo que voy a hacer va a ser crearme, no una alta disponibilidad, ¿no? Pero poder tener copia en los dos servidores y si me pasa algo con uno, que se active el otro.
Sí.
Y así, aunque sea a mano, pero así ponerlo, tener un poquito más eso.
Sí, porque, pero es que es súper raro, ¿no? Porque yo intenté, tengo un subdominio, yo en el dominio Let's Encrypt tengo, creo, tres subdominios, intenté un tercero y no me deja. Y cuando, vamos, en teoría Let's Encrypt soporta un montón de subdominios.
Sí.
Hasta 500, creo que leí, encima gratuito. Entonces tengo uno que es aulavirtual.jmramirez.pro, que es el que utilizo para las clases. Intento darlo de alta de nuevo para que esté dentro del certificado, es decir, que esté cubierto por ese Let's Encrypt, y nada, no me funciona.
Yo no creo que la pasarela de autentificación del QNAP o ha cambiado algo en el API de Let's Encrypt o algún programador se ha dejado por ahí alguna coma suelta y compila pero no va.
Ya. Pues bueno, igual en una nueva actualización, pues corrigen el tema. Estaremos al tanto, porque igual hay gente que nos está escuchando que le pasa igual.
Sí, a lo mejor se piensan que es porque yo incluso me pensé, digo, a ver si es tema de puerto y tal, pero digo, pues si tengo el puerto 80 redireccionado, sí, ¿cómo sí, no sí, va a funcionar el puerto 80?
Y además
no me
fastidie. He probado con IP local, he probado con el dominio MyQNAP Cloud. O sea, accediendo desde cualquier sitio.
Sí.
Y no hay manera.
El file nada, pues entonces, en un análisis multitudinario de dos personas con QNAP, sí, el 100% de las personas no le vale ese script.
Sí, eso es verdad. Bueno, cuéntame qué ha hecho este verano.
Bueno, pues este verano me he dedicado prácticamente a trabajar y nada, a estar descansando un poquito también, aunque suene contradictorio, pero trabajando un montón los fines de semana durante mis vacaciones y entre semana pues intentando hacer cosas en casa y tal y darle vueltas a la cabeza sobre todo. Y luego, bueno, el verano en Cloudea ha sido maravilloso. ¿Sí? Maravilloso, sí.
Mucho
curro. A media jornada, cubriendo al compañero de soporte, RMA, todo el follón. Y bueno, hemos defendido el fuerte, hemos dejado el pabellón alto, como se suele decir. Pero a base de sudar mucho, ¿sabes?
Sí, sí, yo te conozco y sé que era un tío que curra y Alejandro tiene que estar contento, el hombre.
Sí, además ahora Alejandro lo tenemos en una presentación para resellers, o sea, resellers no, para distribuidores oficiales de todo el mundo de QNAP.
¿En sí, qué sitio?
Muy chulo, te lo voy a decir ahora mismo, que no me acuerdo.
¿Pero aquí en España?
No, que va, se ha ido a te lo voy a decir ahora mismo, que lo he publicado en Twitter.
Sí. Ah, pues no me he dado cuenta, no...
En el Twitter de Cloudea, que sale nuestro... Sí, en Budapest.
En Budapest, ah, qué guay.
Budapest, sí, Partner estuve, Day.
Estuve allí en Budapest, una ciudad muy chula, muy chula. Sí.
Sí.
Estuve allí hace unos veranos. Bueno, pues nada, ya me contará. A ver
ahí lo tengo, ahí lo tengo enterándose de todas las novedades, de todas esas cosas que le dicen a los partners principales de los países principales del mundo. Y nada, ya estamos... Ahí está.
Bueno. ¿Qué te iba a decir? Tenemos eventos, ¿no? Vamos a empezar, si quieres, por ahí.
Sí, vamos a empezar a darle.
24 y 26, ¿no?
Correcto.
De octubre. Y ahí, pues, cuéntame un poquito. El 24 creo que es Synology, ¿verdad?
Sí, tenemos el día 24, el Synology Event 2018. Uh-huh. Y ahí vamos a estar tanto Cultura NAS ahí en representación. Uh-huh. Y,
como Cloudea.
Exacto, obviamente. Iremos Cloudea también. Uh-huh. Y la verdad es que va a estar chulo porque vamos a tener allí, se hace a mediodía de 1 a 2. Va a tener un pequeño... Tiene,
además, en un sitio muy curioso, ¿eh?
Sí, 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 en el Estadio Santiago Bernabéu.
Sí, a mí me sorprendió decir...
¿Tú qué me cuentas?
Los merengues se van a hacer de Synology.
Ya ve.
Sí, bueno, ya es curioso. Yo tengo ganas de ir. Es raro, ¿no? Porque normalmente los eventos que hemos coincidido tú y yo en este tipo han empezado tempranito.
Sí, la verdad que sí.
A mediodía.
Pero yo sé un secreto.
Bueno, si se puede contar,
sí,
no
un puedes
contar a
voces.
Mí que no escucha a nadie, creo.
En este caso, este año normalmente suelen hacer un día un evento para prensa,
sí,
¿vale? Uh-huh. Y al día siguiente pues lo hacen, o sea, hacen un evento más corto para prensa, uh-huh, y al día siguiente hacen el evento ya para la gente, ¿no? Uh-huh. Y este año hacen el evento para prensa por la mañana en el horario que iríamos nosotros, sobre las 10, y luego a la 1 empieza el evento para el resto de la gente.
Pues eso es bueno saberlo porque igual entonces me escapo antes. Yo tenía pensado llegar a Madrid a mediodía, pero ya si me cuenta ese secreto, pues ya aprovecho y me cuelo de polizón.
Yo lo mismo te puedo conseguir entrada, o sea...
Oye, que yo tengo ya los brazos muy largos también, ¿eh?
Ya lo sé.
Aunque si me consigue entrada... Y si no me dejan entrar, pues a lo que te digo, que me voy a tomar una cerveza, ¿no?
¿Cómo no te van a dejar entrar, hombre?
Y ya está.
Tú te vienes conmigo.
Hombre,
y te...
claro. Yo hombre. Estoy contigo a todos lados, por supuestísimo que sí.
Bueno, nada.
Ahí me imagino que nos presentarán ya algunos ochos por ahí, ¿no?
Algún ocho va a haber. Yo tengo bastante claro cuáles son los que nos van a presentar.
Sí.
Y bueno, vamos a tener una gama 2018 que va a estar cargadita de sorpresas, sobre todo porque yo veo que en la estrategia de Synology ya va entrando ese Virtual Machine Manager. Todo eso que decíamos nosotros hace un año, casi que decíamos, Synology es que no monta procesadores potentes porque total, ¿para qué los quiere? Pues toma.
Sí, ahora empiezan a, digamos, a enseñar el colmillo.
Claro, tú, porque vamos a empezar por el burro grande, ande o no ande.
Sí.
El Synology DS3018XS.
Sí,
es
sí,
un
sí.
equipito, oye.
Se iba ahí ya muy rica.
Un Intel Pentium D, 1508. No he conseguido ver en ningún sitio estadísticas de Passmark ni nada de eso para ver el rendimiento específico. Pero oye, creo que es un procesador que va a entrar bastante bien y que, bueno, son 6 bahías. Uno de los primeros servidores NAT de Synology de 6 bahías.
Sí.
Y creo que está bastante chulo porque además viene con 8 GB de RAM ECC y es ampliable hasta 32.
32 GB, sí. Y encima ampliable también por bahía hasta 30. Con
correcto.
Las unidades de expansión, la DX1215. Guay. Y 4 puertos LAN.
4 puertos LAN y ampliable a doble puerto de 10 gigabit.
Sí.
O incluso meterle caché M2. O sea, es que...
Y luego, fíjate, 265.000 IOPS. Operaciones de entrada y salida por segundo. 265.000.
Yo creo que están enfocándose mucho en el nuevo mercado que va a haber a día de hoy en el mundo empresarial, de decir, bueno, tengo un entorno de virtualización con VMware o con Citrix o HyperV o lo que sea, y los servidores por potencia no van bien, pero se me está quedando pequeño los data stores, o sea, el almacenamiento. Pues mira, este Synology de 3018XS, un equipito de torre con un rendimiento brutal y que no te creas que es tan caro, ¿sabes?
Sí, el precio no, no. ¿Tú lo sabes el precio? Yo es que del precio no lo tengo.
Claro, mucha, que sí.
Mucha gente nos pregunta, oye, ¿por qué no decís los precios? Pues claro que los podemos decir sin problema.
Ahí me he lanzado, pues son unos 1.430 más o menos.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Disponible ya para su compra.
Sí.
Y oye, que es un equipazo, ¿eh?
Sí. Vamos a dejar las notas, el articulillo de la nota de prensa para que la gente lo vea. Uh-huh. Mientras lo pongo, si quieres, cuéntame también un poquito la serie Plus. La han metido un buen meneo, ¿eh? Tres modelos nuevos.
La han metido un meneo, pero bueno. Tenemos el 218 Plus como, digamos, en entrada a la gama Plus, no precisamente modelo de entrada, porque decimos que estamos montando en este caso con el DS218 Plus un procesador pues que a mí me ha sorprendido bastante. Sí. Yo no sé tú qué opinión te merecerá, pero tenemos un Intel Celeron J3355 a 2 GHz, ¿vale? Y bueno, arquitectura de 64 bits. Y bueno, a nuestros oyentes les gusta mucho esto.
Sí.
Transcodificación de H.264 y H.265 hasta 4K.
Sí, sí. Y un digno sucesor del 217 Plus, ¿eh?
Sí. En este caso, 216 Plus.
Ah, perdón, sí.
216 Plus.
Sí, sí.
Dos, además.
Sí.
Sí. ¿Te acuerdas que tuvieron ahí ese,
sí, sí, sí,
ese salto?
Correcto.
Por cambio de procesador mínimo.
Al 716 Plus le pasó exactamente igual.
Exacto, exacto, exactamente igual. Que aquí pasamos de la serie N de Intel a la serie J, que son un poquito más potentes y llevan ya instrucciones para H.265 y tal. Yo también te digo, o sea, no son equipos que estén pensados ahí para meterle un DVRIP o cualquier cosa de esas. Nos vamos muchas veces al tema de multimedia como un indicador de potencia, pero bueno, aquí estamos hablando de un equipo pensado para empresa, snapshots, copia de seguridad, todo este tipo de cosas, más que para el tema del 4K y todo esto.
Además, le han cambiado un poco el diseño. No tengo puesto foto en el artículo, pero han vuelto un paso atrás y han recuperado el diseño del antiguo 214.
Sí,
creo.
La verdad es que sí.
¿Verdad?
Pero yo que lo he tenido en mano, lo que han cambiado es esa tapa frontal.
Sí.
Ahora es mate. Y tiene así unos ángulos rectos bastante chulos.
Muy chulos, sí.
Y para que te hagas una idea, uno de mis compañeros me decía, oye, dile a Marcos de Santiago que yo tengo un 216, o sea, un 214, un 214 Plus, y que me mande una carcasa del 218 Plus, porque aunque sea solo para tenerla.
Sí, es muy chula. Sí. Y de hecho, fíjate que también han cambiado el otro que nos queda, que es el, porque el 718 sigue la línea.
Sí.
¿No? Este no ha experimentado cambio, sigue la misma línea que el anterior, pero el 918 Plus sí que han cambiado.
Sí.
Muy chulo además también.
Sí. A mí...
¿No?
A mí...
¿No te gusta? Han
no
recuperado,
es que...
le han dado una gama más profesional porque han recuperado han quitado la tapa frontal que tenía.
Sí.
Y han recuperado la bahía extraíble por ahí con su llavecita.
Ey, eso es lo que te iba a decir yo.
Cosa que me gusta.
A ver, a mí el diseño del 916 Plus me gusta mucho, ¿vale?
Pero
esa tapa
brillante que le metieron a toda la gama prácticamente, menos al 716.
Pero que parece un haz de hogar de te lo hago bonito para que te entre por los ojos. Pero el 918 Plus me da una sensación de servidor NAS más profesional, con sus llaves en las bahías.
Creo que vuelve a ser metálico, ¿puede ser?
sí, la caja... No. la caja externa
es plástico.
Sigue siendo plástico, pero tienes ese,
sí, ese tacto es diferente.
Sí. Además, que no sabes que no sabes si es plástico, no sí. sabes. Y dices, ah, vale, es plástico.
¿Has visto que le han puesto los LEDs ahí en una esquina?
Sí, están muy chulos porque los puedes ver de lado.
Así los puedes ver de lado ahí en toda la esquina. Yo creo que eso no es la primera vez que lo...
Sí.
Bueno, en realidad siempre Synology han sido muy conservadores. Este año he intentado, yo creo, dar un toque de aire fresco cambiando las carcasas. O sea, que sea sí. solo las carcasas, ¿no?
Además, una cosa que me gusta mucho es que lleva en la parte trasera dos ventiladores bastante, bastante grandes. Hmm. Creo que eran los ventiladores de 90 o algo así. Que eso te va a asegurar un tamaño bastante, o sea, un flujo de aire bastante bueno. Y sorprendente lo que lleva escondido por debajo.
¿Qué lleva?
Lleva dos puertos para caché M2 NVE.
Qué guay.
Que eso te va a pegar un boost. Un subidón en ya no en transferencia continua, porque más de 200 y pico megas de los dos puertos de red no va a tener, pero lo que es en IOPS y en movimiento de datos, sobre todo de datos pequeñitos y tal, ahí vamos a poder jugar ya en una liga. Además, también lleva el Intel Celeron J, desde la gama J, pero en este caso un 3455. Que ya tiene un índice de Passmark ya más alto. Para mí el Passmark, digamos, es un baremo bastante bueno. Todo lo que el procesador del 218 Plus creo que está dando 1200 o por ahí. Este, cuando lo estuve mirando, daba más de 2000, un poquito más de 2000. Entonces ahí es donde estás viendo realmente la potencia bruta. O sea, no quiere decir que a lo mejor luego el otro reproduzca 4K de lujo y este no lleve justo las instrucciones del 4K, ¿vale? Pero lo que es en potencia de procesamiento, el 916 Plus, que bueno, que también es compatible con H.265, etcétera, etcétera, pero ya es un equipo bastante potente.
Bueno, está apostando Synology por los M2. Y ya, si te parece, terminamos con el último, ¿no? La Cenicienta de la serie Value, el 418, que también, bueno, no está mal, ¿eh? Un procesador 4 núcleos, 1 con 4 GHz, 2 GB de RAM, 2 puertos LAN, transcodificación de vídeo H.265, 4K, en fin.
A ver, en este servidor NAS, a mí... vosotros sabéis que yo soy claro. Yo no sé el Realtek RT de 1296 de dónde se lo sacó Synology.
Sí.
Soy sincero.
Sí.
Vale, o sea, no digo que no sea un buen procesador, porque si lo ha puesto Synology, doy por hecho que va a ser un procesador bueno, equivalente a su gama, una gama Value, con las especificaciones. Synology nunca te da, ni Synology ni QNAP te van a dar gato por liebre de decir, hace esto y luego no lo hace, siempre leyendo también la letra pequeña, obviamente. Pero sinceramente, a mí Realtek me suena a tarjeta Wi-Fi.
A mí también me suena así.
Me suena, bueno, a chip de router.
Le han cambiado la carcasa y es exactamente la misma carcasa que la del 918 Plus.
Sí.
Pero bueno, sí, a mí también me suena Realtek. Además, las tarjetas Realtek eran una trastada a la hora de conseguir driver.
Sí.
Y eso huele un poquito a eso. Fíjate, creo que igual para abaratar coste, ¿no? O algo así.
Sí, hombre, está claro. Es una gama Value, es una gama un poquito inferior. Tiene que llevar, obviamente, un hardware inferior. Fíjate la gracia que me hizo a mí el otro día, hablando de tema de posicionamiento SEO y tal, y me decía una compañera, oye, pues esto de Realtek se busca un montón. Y digo, sí, la gente lo busca un montón, pero no buscando este servidor. Claro. Busca drivers.
Driver de tarjeta de red. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos un poco el repaso de Synology, porque bueno, luego han presentado dispositivos de videovigilancia, el NVR 1218 y el dispositivo este VS960HD, que es un, digamos que un decodificador, ¿no?, de vídeo, o algo así, ¿no?, con puerto HDMI y tal. Si, para no pararnos mucho, si tú tienes algo que comentar de esto.
No, la verdad es que no. Son dispositivos para ver cámaras. Y bueno, cada vez van siendo más avanzados. Son capaces de ver más cámaras de forma simultánea y tal. Pero que tampoco es. No sé. Es eso, un accesorio.
Bueno. Por cierto, ¿sabes que Manuel Jordán abandonó Synology? Emprende una nueva etapa. Desde aquí un abrazo, Manuel.
Un abrazo a Manuel Jordán.
Sí, en su nueva etapa profesional. Y no sé si tú conoces ya el sustituto, se ha hecho oficial, lo conoceremos.
Hoy he estado hablando de ese tema con nuestro amigo Marcos de Santiago. Y bueno, algo hay ya por ahí.
Algo hay,
¿no? Obviamente no van a estar mucho tiempo sin un manager de para España, pero bueno. Todavía no.
Sí, porque además Manuel ha sido cabeza visible de Synology en todos los últimos eventos que hemos coincidido con él. Un tío muy majo, muy majo. Y bueno, pues nada, espero que el que venga esté a su altura. Y si te parece, pues para no alargar mucho y ya entrar con el tema del día, hablamos de QNAP, ¿no? Que también ha movido ficha.
Sí, QNAP ha movido ficha ahí. También vamos a tener el QNAP World Tour 2017. Que ¿dónde iba a ser?
En Madrid.
No, ya en Madrid, pero...
Sí, no, te lo digo porque que es curioso que este año sigue siendo Madrid. Sabes que han alterado siempre, bueno, han alternado, mejor dicho, Barcelona o Synology, Madrid, QNAP o al revés. Y creo que es en el Hotel Aire Gran Colón.
Correcto,
en la calle
yo ya mirando
del Pez Volador 1, ahí.
Sí.
Tú y yo también estaremos por ahí.
Por supuesto, dos días después.
Dos días después, sí, exacto. Este sí que empieza el evento a las 10 de la mañana hasta las 4 menos 10 de la tarde. Veremos novedades, veremos... siguen apostando por máquinas virtuales, copias de seguridad. Y es lo que comentaba contigo, que aprovechando este evento nos ha lanzado una nota de prensa. Precisamente creo que esta mañana, la ha pasado Pedro, la serie TSX31P2 y la serie TS431X2. No sé si tú ya los tienes, si entraron en stock, en Gludea.
Estos todavía no. La gama 31X2 todavía no ha entrado, pero la gama 53BU sí. Eso...
Sí, esos son un poquito más antiguos, ¿verdad?
Sí, de hecho, eso lo digo porque como llevamos tanto tiempo sin grabar.
Sí, claro.
Esto es la gama 53 en rack, la 53B en rack.
Sí, no sé si yo llegué a publicar, ¿cuál es? ¿Me has dicho?
53BU.
No recibí nota de prensa creo de eso, o bueno... ¿O se me coló por ahí?
Esos los han sacado un poco bajo manga.
Bajo manga, no sé por qué. Porque no le han dado mucho bombo, por lo menos que yo sepa. Y cuéntanos qué podemos ver en estos nuevos modelos. Cuatro bahías, ¿no?
Tenemos en 4, 6, 4, 8 y 12 bahías.
Ah, bueno, de dos bahías también.
Sí, pero en este caso, como son los U... que son en formato rack.
¿Vale? No, pero yo ya te estaba hablando de los nuevos, de los que te comentaba al principio.
Sí, perdona.
Del X31P2 y el 431X2, que vienen...
Pues estos tenemos servidores de cuatro bahías en los 431X2 y luego tenemos también en los X31P2 de dos bahías y de cuatro bahías. Estos básicamente son los mismos modelos que teníamos hasta ahora, pero que les han añadido la posibilidad de aumentar la memoria RAM para ser compatibles con una futura versión de QNAP que va a permitir hacer snapshots en las gamas bajas con ARM.
De la cual también hay nota de prensa.
Sí.
Que es la 434, ¿no?
Sí. Sí.
¿Tú la has visto ya?
No la he visto. Es que la beta no la suelta.
Pero es que por lo visto, según QNAP, se lanza en octubre.
Sí.
O sea que está en fase final. Bueno, yo... fase final. Se supone que tiene que estar muy avanzado. O los cambios no son muy profundos.
Yo creo que van a sacar 434 beta.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, puede ser.
Yo he estado viendo un montón de vídeos en idioma asiático, porque no sé si es chino, si es japonés, no tengo ni idea.
Sí. Oriental.
Eso, sí. Orientales.
Dejémoslo ahí, sí.
Y ya te digo, los cambios no son muy sustanciales. Aunque lo están montando como que va a ser la repera.
¿Sí?
Pero lo que yo he podido ver, entrever ahí en algunas capturas de pantalla y algunas cosas de esas que me gusta a mí escudriñar, es que es el tema de los snapshots en estas gamas bajas. Y luego sí que es cierto que he visto por ahí algo que era en plan como asignación de hardware de vídeo a máquinas virtuales o a HD Station o a Linux Station. ¿A qué me refiero? Que en los equipos que pueden instalar una tarjeta gráfica aparte, también he visto una captura de pantalla que se ve una NVIDIA GTX 1050 Ti conectada a un QNAP. O sea, tela. Tú puedes seleccionar si esa tarjeta quieres que acelere una máquina virtual, que acelere HD Station o que acelere Linux Station. Pues tú imagínate un Linux Station con aceleración gráfica.
Pues tú verás.
En un 473 o en un 682 o algo así.
Pues, tiene que ir pues, como si fuera una máquina real.
Pues no, ahí ya es que te olvidas. O sea, me compro un 882. No. Un 1282 i7.
Y le meto un Linux.
Por ejemplo. Le meto una tarjeta gráfica y me virtualizo una máquina. Y si quieres, arroz Catalina.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues en las notas de prensa que hemos puesto en las notas de este episodio, hay una presentación en directo que hicieron. ¿Vale? Salen ahí los dos japoneses, imagino, chinos, no sé, orientales. Dos trabajadores de QNAP, dejámoslo así.
Sí.
Y sí es verdad que está o que se centran mucho en eso, en instantáneas, ¿vale? Y en replicación. Le están dando mucha importancia al tema de la replicación y al tema del malware, el ransomware y todo esto. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Yo creo que, como tú dices, el plato fuerte de la 434, ten en cuenta que es una versión, si la otra es 433, o sea, es una versión menor, en teoría, ¿no?
Sí. De la 4.2 a la 4.3...
Sí, pero de la 4.2 a la 4.3, vale, pero de la 4.3 a la 4.3.4, fíjate que estamos hablando de un número más, ¿sabes?
Correcto. Entonces, ahí me has pillado.
Hay mucha menos diferencia, ¿no? Que si fuera, por ejemplo, la 4.4.
Sí, a ver, de la 4.3.3, de la 4.2 a la 4.3, joder, qué follón. Sí. Ahí hicieron cambio de kernel y todo, sí, o sea, sí, ahí la liaron parda.
Lo que pasa es que aquí son más conservadores que Synology, aunque Synology, la última actualización fue la 6.1, de la 6 a la 6.1. Acuérdate que pasaron de la 5 a la 6 y luego de la 6 a la 6.1.
Sí.
Y yo creo que aquí, bueno, pues estos pues van a... Normalmente QNAP son especialistas no a hacer mucho ruido y a meter cosas por debajo siempre.
Sí.
Para dar servicio sobre todo a NAS más profesionales con replicaciones y todo este tinglado.
Por cierto.
Dime.
Hemos hablado de que QNAP tiene alta disponibilidad activo-activo, ¿verdad?
Pues sí, creo. Ya no me acuerdo, macho. Es que esto de grabar hace 2 meses o 3 meses...
Esto es la hostia.
Fue en junio, ¿eh?
Esto es la hostia.
Creo, ¿eh? Esto no lo sé, cuéntame si tienes algo que añadir en ese
nada,
tema.
Simplemente estuve configurando uno de estos de gama alta para poner debajo de la tele. Ay, bueno, el que lleva doble procesador Intel Xeon con 256 GB de RAM.
Sí.
Y lo estuve configurando para el tema de la alta disponibilidad y la verdad es que es bastante curioso porque es que ya te digo, o sea, hasta puedes acceder al segundo procesador y está trabajando pero no está trabajando, o sea, está bastante para meterle mano. Lo que pasa es que claro, es el equipo más grande que tiene QNAP, el más alto de gama, en este caso creo, ay, no me recuerdo el modelo. LS1640DC. Y claro, como para cogerse uno de esos para hacer pruebas.
Ese es el formato rack, ¿no?
Hombre, es un pedazo de rack de 16 bahías con doble Intel Xeon de 6 núcleos, 64 GB por controladora, más 16 GB de RAM para caché. Jo. O sea, caché RAM. Caga. Sí, y sí, luego M2 RAM ya instalada, tal. O sea,
sí, bueno, yo pienso que QNAP va un paso por delante. Siempre a nivel hardware, es decir.
Y además es SAS.
Lo saben, ¿eh?
Además es SAS de 12 gigabits.
Sí. No, por o sea, eso que te digo que ellos siempre van un pasito por delante. Aunque, bueno, si no lo lleven ahí comiendo terreno, ¿sabes?
Tenemos que hablar tú y yo porque sí. El otro día vi unas estadísticas
sí.
De mercado.
Interesantes, ¿no?
Sí, pero eso no puedo contar nada.
Bueno, no se puede contar. Oye, por cierto, ya para acabar el tema de la charleta esta que hacemos tú y yo, ¿sabes que tengo un NAS nuevo?
¿Qué dices?
Sí.
¿Qué tienes?
Sí, tengo un NAS que no es ni de Synology ni de QNAP.
¿A qué te digo la marca?
Dime.
¿Western Digital?
No. Empieza por T. Yo me quedé
¿Tienes
sorprendido.
¿Tienes un Tecus?
¿No?
¿No?
No. Un TerraMaster.
¡Ah, TerraMaster! Tenía que haber pensado más.
Sí, además me lo han mandado. Es un F2-220. Y lo tengo aquí para probarlo. De hecho, me lo mandaron hace ya tiempo.
Sí.
No lo saco de la caja siquiera. Quiero hacerle un unboxing y tal. Y por lo que he podido ver y leer... Bueno, el diseño es muy chulo. ¿Vale? Esto, de hecho, es que no lo había dicho ni... Lo he dicho... Te lo estoy diciendo a ti en primicia. Es decir, no lo había dicho en ningún sitio, ni en redes sociales, ni nada. No por nada, sino porque es que no he podido.
Pues es imposible.
Me lo mandaron y está ahí. Pero un modelo muy interesante porque es un Intel Dual Core con 2,4 GHz, con 2 GB de RAM y con una capacidad de almacenamiento de hasta 20 TB en dos bahías, con lo cual tiene sus cositas. Tiene un puerto USB 3.0, un puerto USB 2.0, un puerto LAN, a gigabit, por supuesto. Y un diseño muy chulo. Espérate, te voy a mandar un enlace para que te ubique. Porque la verdad es que me sorprendió. Yo no había oído. Se pusieron en contacto conmigo. No. Sí. David se ríe porque nos acabamos de mandar los enlaces los dos, ¿no? El mismo enlace. Y yo no tenía ni idea que eso existía. Y la verdad es que está muy chulo, ¿eh? Incluso, bueno, tiene un sistema operativo llamado TOS. TOS, sí,
que para TOS de... aquí, para España, ¿eh? Para aquí en España no lo ha acertado mucho, pero...
Bueno, la pinta que tiene el sistema no es a lo mejor demasiado vistosa.
No, me refiero que no lo ha acertado mucho con el nombre, TOS.
No, el nombre
tiene, tengo un sistema TOS. que tose.
TOS, bueno. La tos es jarabe.
No, pero sí que es cierto que las capturas que he visto y algunos vídeos, porque estuve hablando también con el... Por, no sé si fue por LinkedIn, por Facebook o por dónde fue, con el colega este de TerraMaster.
Sí.
Y me pareció bastante interesante. Las cajitas son de aluminio. La verdad es que está chulo. Ya a partir de ahí estuve investigando un poquito y sí, me di cuenta de que el sistema operativo pues tiene buena pinta.
Sí.
y que bueno, pues tienen su caché SSD, tal. La verdad es que no pintan mal.
No pinta mal, ¿eh? Incluso, bueno, tiene modelo de. Tiene un modelo, el D5300, que es de 4. De 1, 2, 3, 5 bahías. Uh-huh. O sea que no pinta nada mal. Y luego hay una cosilla que tiene. Que, vamos, empecé a investigar un poquito, ya te digo que no he tenido prácticamente tiempo de meterle mano. Empecé a investigar y tiene, te lo diré, aplicación para el teléfono. Cosa curiosa, sí. ¿No? Es una, tiene una única aplicación, pero desde ahí se pueden gestionar vídeos, fotos y todo el tinglado.
Sí, tienen con Dropbox, como un File Station de QNAP, que es así una aplicación para que no es solo para archivo, que para muchas cosas, ¿vale? Sí, tienen ahí como una mezcla entre File Station y, para que se hagan una idea... Y el.
Y la, sí, de, la de vídeo, el de. Por PlayStation o de ese vídeo, de ese foto, puedes acceder a aplicar, digamos, a contenido multimedia a través de esa aplicación. Y la verdad es que te voy a decir una cosa, pensándolo bien, ¿no? No me parece mal. No me parece mal. Muchas veces yo lo he pensado, el otro día lo estuve pensando precisamente cuando instalé esta aplicación. Y digo, bueno, ¿y si se puede tener todo en una única aplicación?
Eso es una maravilla.
¿Por qué necesitas tener como Synology? Yo creo que han diversificado un montón.
Synology
de esa foto,
pasando.
De ese vídeo, de ese audio. Yo pienso que en una aplicación todo centralizado, ¿no? La tienes en tu móvil. Uh-huh. Cuando quieras reproducir música, pues música, vídeo, no sé. No sé, tampoco...
Pues yo te tengo que decir una cosa.
Pues cuéntame.
Yo también voy a tener servidor en las nuevas.
Ole.
Por lo menos para catarlos.
Oye, claro.
Sí. Western Digital.
Guay.
Sí. Es que estuve hablando el otro día con ellos, ¿vale? Uh-huh. directamente con Western Digital.
Sí.
Y nos presentaron la gama de servidores NAT de Western. Uh-huh. Y yo estaba ahí en la cabeza con el típico Western Digital My Cloud, este de una bahía que venden en Carrefour, MediaMarkt, en el kiosco de la esquina.
Sí, en el kiosco de prensa.
Sí, donde sea.
Sí.
Y la verdad es que tiene una imagen bastante mala, soy sincero.
Sí.
Y cuando estuve viéndolos y tal, la verdad es que me sorprendieron porque es que resulta que sí que son servidores NAT de verdad. Sí. Tienen su sistema operativo, tienen sus aplicaciones, tienen una cosa que tengo que probar, que está muy chula, que para ti, para mí, a lo mejor, a ti, a mí no nos gusta, pero al usuario final sí.
¿Qué es?
Pues que si tú quieres hacer una copia de seguridad y tienes dos Western Digital, uno aquí y otro en Cuenca, por poner un ejemplo, tienes tú uno en tu casa y yo tengo aquí otro.
Sí.
Siempre que estén debajo del mismo usuario de MyCloud,
bajo la misma cuenta, ¿no?
Sí. Simplemente le dices, quiero hacer copia de seguridad en el otro que tengo.
Ah, qué guay.
Y ya está. No haces redirección de puerto, no haces nada.
Lo que pasa, David, que eso, vale, como tú dices, es mucha comodidad, pero luego, por ejemplo, estamos ya hablando que seguramente pase por servidores de terceros, obviamente.
Por eso te digo que a ti y a mí no mola.
Claro.
Pero eso díselo al señor que tiene una zapatería o que tiene 5 zapaterías y quiere que las 5 zapaterías hagan copia de seguridad al NAS central. Explícale que tiene que hacer redirección de puerto, que tiene que hacer tal, que vale, que para eso están los integradores y los instaladores y todo eso. Pero
bueno
pues oye, si entra un jugador más al mercado.
Claro, si tú pruebas eso, yo pruebo este, pues los comentaremos por aquí. En próximo episodio iremos comentando y oye, quieras que no, aquí nunca hemos dicho que esto es exclusivo Synology QNAP. Aquí si entran nuevos jugadores, Cultura NAS pues tiene que estar al loro de estos jugadores y oye, pues parece ser que presentan cosillas interesantes. No sé si cuajarán o no, no sé si esto, como dicen en mi pueblo, se queda en agua de borraja o son servidores NAS que bueno, pues que merece la pena tener, porque además del Terra Master este creo que anda por unos 190 y pico euros, creo que lo he visto.
Sí.
Y bueno, oye, es una opción. ¿Por qué uh-huh. no? Ya, pero de todas maneras, como te digo, no lo he probado. No sé exactamente el rendimiento y, por supuesto, cuando lo pruebe, pues lo comentaremos aquí y sacaremos conclusiones del tema. Bueno, yo creo que es hora de que vayamos pasando a nuestra historia, ¿no? A nuestro tema de hoy, ¿no?
Sí, porque yo creo que hoy nos merecíamos, tanto nosotros como los oyentes, un poquito de charleta, pero más larga.
Sí.
Porque, bueno, no vamos a llegar aquí y decir... Kuna Synology.
Claro.
¡Hala! Venga, esto es un raid.
Claro. Exacto. Eso quedaría un poco frío, ¿no? Y porque siempre lo hemos dicho tú y yo, también el podcast está para entretener, ¿no?
Hombre, es que sí. Yo creo que ahí la salsita está aquí.
Sí. Seguramente, bueno, pues la gente esté ya comiéndose la uña, ¿no? Deseando ya uh-huh. un poquito que hablemos del tema. Y si te parece, pues por mi parte podemos pasar, ¿no?
Vamos a por ello.
Pues venga, vamos a darle.
Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón.
Bueno. El título del episodio, Los mata bien muertos. Y es que, curiosamente, bueno, tú lo sabes, ¿no? El famoso anuncio, ya hace mucho tiempo de eso. Había un anuncio en televisión de un insecticida, ¿no? Que era el famoso Raid.
Sí.
Además, es que era la sigla, o sea, la letra era lo mismo, R-A-I-D. Y me hizo gracia y digo, bueno, pues ¿por qué no le ponerle este título, ¿no? ¿Qué te parece, no? Porque se llama Sistema Raid, parece como un tema 5 del cole. Y no, mola.
Ya ves.
Los mata bien muertos, seguramente mucha gente
sí.
haya llegado diciendo esto se le ha ido la pinza. Han vuelto con una insolación veraniega
sí,
o algo así.
Sí.
Han tomado demasiado el sol y...
Los rayos UVA les han penetrado mucho
penetrado
ahí
en el cerebro totalmente.
Además, ahora nuestros amigos sí. del grupo de Telegram de Cultura sí. NAS están viendo un vídeo súper raro
sí.
que no saben a qué viene. Y estaban sí. preguntando, ¿realmente a esta gente le ha dado una insolación?
Ah, sí, ya lo estoy viendo.
Porque les he puesto el anuncio.
Sí. Yo lo estoy viendo y sí, exacto. Pero es que yo creo, el que has puesto tú era la versión moderna.
Sí, estoy
a moderno.
Hay una
versión, ¿ves? Publicidad 2014-2015. Hay sí. una versión del anuncio de hace, yo qué sé, ni se sabe el tiempo. Y era muy chulo, ¿no? Pero habrá que darle más información a la gente, ¿no?
Sí, hay uno del 2014, ¿ese será suficientemente
sí.
antiguo?
Sí, pues yo creo que había uno más antiguo, había uno del año
sí,
80,
este,
90.
Hay uno en blanco y negro y todo.
Sí, en blanco y negro, no lo sé si era en blanco y negro, pero era de cuando el color hacía su aparición en la tele, creo yo.
Te he puesto uno ahí más viejo.
Ese,
más
posiblemente uno de esos así, sí. Además, yo no sé si a lo mejor te ha ido muy para atrás, pero bueno. Aunque, bueno, la gente tendremos que darle más información de esto que es Raid, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, ¿qué son los sistemas Raid? Pues mira, los sistemas Raid son sistemas de archivos, ¿vale? Que normalmente tienen algún tipo de tolerancia ante fallos. Hablamos de fallos como, bueno... como roturas de discos duros.
Fallos físicos, sí.
Exacto. Fallos físicos y tal, uh-huh. ¿vale? Uh-huh. Bueno, en este caso, pues el hardware lo vamos a poder sustituir en muchos de los casos. Uh-huh. Vamos a poder tener toda nuestra información a salvo durante más tiempo. Uh-huh. Y nosotros, cuando estamos trabajando con servidores NAS, uh-huh. pues siempre... supongo que tú estarás de acuerdo, siempre aconsejamos tener un sistema RAID, mínimo un RAID 1, si tenemos uh-huh. dos discos.
Sí, ahora veremos qué es eso de RAID y qué versiones, o sea, qué tipos de RAID hay. Uh-huh. Aunque, bueno, la gente los confunde con copia de seguridad, en realidad.
Sí.
Los RAID no son copias de seguridad, es decir,
exacto.
los RAID simplemente nos, digamos, previenen de un fallo o de un disco duro. físico, uh-huh. ¿no? Pero claro, si eso lo miramos como si fuera una copia de seguridad, es error, ¿no? Porque el sistema RAID, por ejemplo, si tú tienes un RAID espejo, que es un RAID 1, como luego veremos, uh-huh. Si tú te entra un malware en un disco, pues obviamente ese malware se va a replicar en el otro disco, con lo cual no es copia de seguridad. La copia de seguridad es otra historia, ¿no? Existen pues esos sistemas de archivos que por sí mismos pues, aportan pues técnicas, al fin y al cabo son técnicas de replicación. Los RAID sí. son técnicas de replicación de la información, solo que en lugar de normalmente hacerlo como hemos estado hablando de replicación remota y todo el tinglado, uh-huh. pues se utilizan pues los propios discos físicos del servidor, vienen discos espejo como hemos estado hablando, ¿vale? Que lo que uh-huh. hacen es duplicar la información. O bien utilizando bandas o utilizando temas de paridad, que simplemente claro. utilizan mecanismos de codificación de los datos pues, para detectar y corregir errores y otros tipos como duplicación de controladora, ¿vale? Que ahí yo creo que ese ya incluso ha caído un poco más en desuso, ¿no? Con la llegada de los sí. discos duros SATA y discos duros ahora, por ejemplo, ya M2 y todo el tinglado, el tema de las controladoras es casi, creo que, bueno... Corrígeme si me equivoco, existirán a lo mejor en grandes corporaciones o en sitios donde ya estuviesen, pero yo creo sí. que no es lo normal a día de hoy, ¿no?
A día de hoy estarán bastante llenas de polvo y, por ejemplo, en sectores como en educación o en uh-huh. estamentos públicos y tal, sí que te siguen pidiendo en las hojas de características doble controladora. Tú dices, vamos a ver, señor informático de esa entidad, está usted anticuado.
Sí, es que es verdad. Ese hombre no se ha puesto al día.
Estuvimos hablando con un agente, vamos a meter chicha por el medio. Estuvimos hablando con un agente de HP que nos decían, no os voy a decir qué modelo es, pero hay un modelo de servidor HP que lleva una controladora instalada y otra... puesta. Como si se la hubiéramos pegado con cinta de doble cara. Está puesta en un zócalo que no tiene conexión con nada. Y ni siquiera se enciende. Pero lleva doble controladora.
Sí, ¿no? Por lo menos luce, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues ya está. Bueno, pues... ¿qué es RAID, no? RAID. Pues resulta que en el 87... En la Universidad de Berkeley se inventaron una movida, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Para que la gente lo entienda. Sí. Que consistía en una matriz, es decir, un conjunto de discos de redundante, es decir, con información redundante. Todo el mundo sabe lo que es la palabra redundancia, uh-huh. asociada a duplicidad, ¿no? Uh-huh. De discos económicos. Es decir, RAID, en principio, las siglas eran Redundant Array of Inexpensive Expressive DIX, perdona por mi inglés de Burgos, pero bueno. Lo que pasa es que como dato curioso, no sé si tú lo sabías, sustituyeron uh-huh. La palabra de inexpressive, ¿no? Escrito uh-huh. así en castellano, por la palabra o el término independent. Entonces ahora mismo digamos que RAID, el término a día de hoy, lo que quiere decir es matriz de redundante de discos independientes. Básicamente, correcto. Tú lo sabes muy bien, que en realidad lo que hacemos es organizar los discos, ¿vale? Los servidores NAS nos lo ponen en bandeja, obviamente, porque normalmente esto en un PC, antiguamente sabes tú que era complicado, ¿no? Porque tenías que ir con cables, conectando el SATA, conectando la corriente, poniendo otro disco, era tú que te has metido también a montar y desmontar. Era un, si me permite la gente la expresión, un coñazo tener que estar haciendo eso. Sin embargo, un servidor NAS con extracción en caliente, ¿vale?
Va.
Coges la bahía, la estiras para afuera, le pones un disco y lo metes para adentro y aquí paz y después gloria, ¿no?
Es una maravilla.
Básicamente están los sistemas RAID. Esa organización de discos está para aumentar el tema de disponibilidad, es decir, disponibilidad y rendimiento de los datos, ¿verdad, David?
Sí, a ver, la mayoría de los sistemas lo que quieren es tener disponibilidad en el acceso a los datos, aumentar la seguridad y que en la medida de lo posible aumente el rendimiento. Ten en cuenta que la mayoría de los sistemas de almacenamiento a día de hoy utilizan un sistema RAID, ¿vale? Y lo suyo es tener, si por ejemplo tenemos muchos discos duros y todos esos discos duros forman un único volumen, pues imagínate que no tuviéramos este tipo de sistemas de seguridad y que se rompiera uno de los discos. Es como si le cortas un trozo a una cinta. Pues claro, la película ya no tiene sentido.
Claro.
Pues en este caso sería lo mismo. O sea, tendríamos un volumen de información al cual le hemos quitado un trozo y se vuelve todo totalmente incomprensible para la máquina.
Sí. Obviamente en Synology, en QNAP y en Synology se emplean, ¿vale? Siempre decimos lo de... Ahora discutiremos tú y yo, si te parece, un poquito sobre ello. No discutir, no pelearnos, ¿no?
Sí.
Pero muchas veces la gente duda. ¿Hago RAID 1? ¿Hago RAID 0? ¿Hago RAID 5? En función del servidor NAS que tiene y en función de las necesidades. Cuando decimos aumentar la disponibilidad, es que en un momento dado, si tú tienes RAID, se te rompe un disco, ¿vale? Y si tú tienes copia de seguridad, lo puedes solucionar.
Es decir, por supuesto.
Imagínate que no tienes RAID, tienes copia de seguridad de tu información, pero tienes que andar reinstalando el sistema operativo, restaurando la información que tenía, moviendo tal. Sin embargo, en RAID es tan sencillo como quitar un disco y poner otro. Y automáticamente el sistema se reconstruye, ¿no? Es decir, eso, bueno, la filosofía es que son varias unidades de disco que están conectadas entre sí. Normalmente en Synology y en QNAP se hace por hardware, ¿no? Aunque el RAID también se puede hacer, pues, cualquier sistema operativo en Windows, por ejemplo, lo puede hacer por software. De hecho, yo lo he hecho en clase con los chicos y sin problema. Pero básicamente es eso. Básicamente es tener un sistema en el que en un momento dado te falla un disco y quitas uno y pones otro y automáticamente se reconstruye, ¿no? Como un ave fénix, ¿no? Resurge de su ceniza y arreando.
Pero bueno, tenemos un caso.
Sí.
En el cual, si se rompe un disco duro, se va todo al garete. Claro.
Sí. ¿Qué es cuál?
En este caso estamos hablando del RAID 0.
Nosotros vamos a explicar aquí, si quieres, de la edad actual RAID 0.
Vale.
Vamos a explicar tres niveles de RAID, ¿no? Que son, digamos, los más comunes. Pero luego hay incluso combinación de ellos. Hay otros RAID por ahí más, digamos, más complejos. Nosotros vamos a contar los tres que nos permiten a la mayoría de los mortales, a los que tienen un NAS a partir de 2 bahías, eso sí. Obviamente, si estamos hablando de un conjunto de discos, no podemos tener de un NAS de una bahía. Entonces, si tú eres un oyente que tiene un NAS de una bahía y estás escuchando esto, pues no es que dejes de escuchar el podcast, es que seguramente va a ir y te va a comprar un NAS.
Eso iba a decir yo. No apagues ahora.
No apagues.
Bueno, depende. Sí. Estamos a final de mes. Si apaga ahora, escúchalo el día 1.
Y lo escucha el día 1 cuando ya ha apagado, sí. Bueno, pues como comentaba, RAID 0, ¿no? RAID 0 necesitamos mínimo 2 discos, ¿no?
Con RAID 0 vamos a necesitar al menos 2 discos duros, porque lo que hace el RAID 0, o en inglés conocido como MDA, perdón, me he colado. Tenemos el RAID 0, ¿vale? Aquí tenemos un sistema de almacenamiento que va a tener un mínimo de 2 discos duros y la información la vamos a dividir entre todos los discos duros que tenga este sistema. Vamos a ponerlo sencillo y vamos a pensar que tenemos 2 discos duros simplemente. Imaginaros que tenemos un archivo que ocupa 10 megas. Esto no es así exactamente, pero bueno, para entenderlo. Y escribiríamos de forma simultánea 5 megas en un disco y otros 5 megas en el otro. Por lo tanto, tendríamos la mitad de la información en un disco duro y la otra mitad en el otro. Esto no nos establece ningún tipo de redundancia. Por lo tanto, si se rompe uno de los discos duros, puerta. Perdemos todos los datos. Pero bueno, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquí vamos a tener un servidor, o sea, un sistema de RAID muy rápido, con un alto rendimiento.
Sí, porque escribe a la vez en dos discos, claro está. Como tú dices, si parte un fichero, a la vez puede escribir la mitad en uno y la mitad en otro, con lo cual duplicas, ¿no?
En un principio, la teoría es que obtendrías el doble de la velocidad.
Sí, para que la gente lo entienda, como tú decías, no es exactamente así, pero vamos. Se aumenta, pero bueno, se aumenta la escritura y la lectura.
Exacto, se aumenta la escritura y la lectura. Uh-huh. No la multiplicas por dos, pero se aumenta bastante, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Lo bueno que tiene es que no tiene ningún coste adicional. Vamos a poder hacerlo con prácticamente cualquier tipo de hardware. Ya tengamos un servidor NAS, un ordenador. Prácticamente a día de hoy cualquier placa base permite hacer RAID 0. Y además vamos a tener toda la capacidad de los discos. Si tenemos dos discos duros de 2 teras, vamos a obtener un volumen de almacenamiento de 4 teras, ¿vale? Los datos, al dividirse en dos partes iguales en los discos duros, pues vamos a poder también aprovechar ese doble canal de lectura y escritura para poder tener, pues, un alto rendimiento, por supuesto. Uh-huh. Y una eficiencia total de los discos duros.
Pero
tenemos grandes inconvenientes. En este caso no estamos hablando de un sistema de almacenamiento RAID como tal, porque, bueno, cumple con las siglas, pero no vamos a tener ningún tipo de seguridad en caso de que se rompa un disco duro. Además, no tiene ningún respeto por el tema de la integridad de los datos, porque está basado en como ya hemos dicho, en rendimiento. Y esto es muy, muy sencillo. Tienes dos discos. Si falla uno, si uno es más lento, si uno empieza a tener sectores defectuosos, cualquier error te va a llevar al desastre. Entonces, pues bueno, aquí podríamos poner varios ejemplos de aplicación en los cuales, pues sí, se podría utilizar RAID 0, pero normalmente nosotros siempre lo desaconsejamos.
Sí, sí, sí. Porque además, como tú bien decías, no es verdaderamente una matriz de disco independiente redundante. Es decir, aquí la información, eso sí, te va a funcionar mucho mejor porque va a ir mucho más rápido, pero tienes que apoyarte siempre en copia de seguridad. Y como tú bien decías, si peta uno, pues tienes que quitar el otro, formatearlo, volver a crear el RAID y volver, uh-huh, a restaurar la información de la copia de seguridad de donde lo tuviera, de Dropbox, de un disco duro externo, etcétera.
Es que tú imagínate incluso que en alguna ocasión, o sea, los sistemas operativos como los que llevan los servidores NAS, incluso cualquier sistema operativo Linux o cualquier cosa, tú puedes tener una pérdida, por ejemplo, de la configuración del RAID, ¿vale? Yo he llegado a recuperar un RAID 1 de una máquina QNAP a base de comandos de consola, de reescribir la tabla, de no sé qué. Pero es que en el RAID 0 no lo vas a conseguir.
Claro.
Porque no tiene un sistema de paridad, no tiene nada. Es lo que he dicho antes, no tiene ningún respeto por la integridad de los datos.
Claro. Lo único que consigue es tener un volumen más grande. Es decir, es como si tú tienes esos dos discos que tú comentabas de 2 terabytes y los fusionas, uh-huh, en un disco duro. Entonces, es como si se te rompiera parte de ese disco duro de 4 teras, por ejemplo.
Claro. ¿Qué Entonces, aplicación se le puede dar? Pues, por ejemplo, la que yo le doy en casa. Yo tengo un ordenador físico con 4 discos duros SSD en RAID 0. Vivo en el peligro, sí, lo sé. Uh-huh. Pero tengo una imagen de mi sistema almacenada en el NAS. ¿Se me rompe un disco duro SSD de los 4? Que hay muchas posibilidades de que se rompan. Uh-huh. Pues lo sustituyo, vuelvo a cargar la imagen que tengo de mi disco duro. Y sí, como si fuera un snapshot, pero hecho, uh-huh, a lo bestia. Y a seguir trabajando.
Claro, te apoyas de una copia de seguridad, la restaura y ya está, ¿no?
Voy a perder un tiempo muy valioso, porque a lo mejor esa restauración puede tardar, uh-huh, una hora, media hora, tres cuartos de hora, dependiendo. Uh-huh. Pero oye,
sí, bueno,
si quieres rendimiento...
De la disponibilidad, en este caso, si quieres alta disponibilidad, este no te vale.
Exacto.
¿No? ¿Te valdría, por ejemplo, el RAID 1?
Yo creo que el RAID 1 me lo tendrías que explicar. Uh-huh.
Yo te lo explico muy amablemente y a la gente que nos está escuchando, pues también. El RAID 1 se conoce también como MDA o Mirrored Disk Array o disco o matriz de discos en espejo, ¿vale? Uh-huh. Y en el RAID 1, pues los disquitos se asocian en parejas. Es decir, yo tengo dos discos y se emparejan de forma que cada una de estas parejas almacena la misma información. Es decir, yo tengo la información que tenga en el disco 1, pues la misma exactamente igual, un clon, la tengo en el disco 2. Es decir, por eso se llama sistema en espejo, porque cuando se copia información en el disco 1, también se está copiando la misma información en el disco 2, ¿vale? Entonces, uh-huh. Eso sí, yo sí tengo, por ejemplo, un servidor NAS de Synology, un 718 Plus, este que hemos visto anteriormente, por ejemplo, y tengo un sistema RAID 1, tengo dos discos de 2 teras cada uno. En realidad lo que tendría en el servidor disponible para usar son únicamente 2 teras, con correcto. Lo cual se pierde, entre comillas, uno de los dos discos que, digamos, desaparece del mapa, aunque está ahí, y se encarga de ir reflejando la información que está en el primero, ¿vale? Cada pareja de RAID, en este caso, pues, como estamos hablando, tiene un disco primario, digámoslo así, ¿no?, para que la gente lo entienda, donde se van a leer y se van a escribir los datos, ¿vale? Uh-huh. Y un disco secundario o disco espejo, donde se escriben las modificaciones que se están usando, caso que falle el primero. Bueno, es un sistema cuando menos sencillo, ¿vale? Y tiene muchas ventajas. También tendrá sus inconvenientes, pero tiene muchas ventajas. La primera, fundamental, principal, es que si falla uno de los dos discos, pues tan sencillo como quito ese disco, pongo otro y automáticamente se replica la información. Uh-huh. Imagínate que falla el principal, ¿no?
Sí.
Quito el disco principal, pongo nuevamente en su sitio un disco vacío y automáticamente la información del disco espejo que teníamos pues pasa a ese disco principal, con lo cual en el siguiente reinicio, una vez que tarde, bueno, tardará un poco en función de,
sí,
de la cantidad de información que tenga, pues automáticamente pues, se reconstruye, y si falla el secundario pues pasaría del principal, con lo cual siempre estaría la misma información en los dos discos, ¿vale? Y sería, entre comillas, muy rápido, ¿vale? Es la arquitectura más rápida uh-huh. a la hora de tolerancia a fallo. Con dos discos es suficiente, con lo cual la mayoría de los servidores NAS, los que tocamos aquí, se pueden hacer, sí, y de hecho vienen preparados para hacerlo por hardware. Obviamente, cuando se hace un RAID por hardware, es la controladora hardware, la controladora de disco, la que se encarga de la gestión de ese RAID, ¿vale? Uh-huh. No, va mucho más eficiente por hardware que por software, obviamente, pero tiene inconvenientes, como toda la vida. Tiene, sí, inconvenientes.
No todo, primero, va a ser tan bonito.
Hombre, la gente seguramente está diciendo, yo quiero un RAID 1 entonces, toma mi dinero. Bueno, pues en realidad el RAID 1 es bastante caro, ¿no?
Sí, realmente sí.
Porque emplea el doble de espacio necesario, es decir, si yo necesito un disco duro, ya pierdo un disco duro, pierdo entre comillas, que no me va a servir para almacenar ahí nada, porque lo voy a almacenar en el primero, en el principal. Entonces tengo, si, como comentaba, si tengo dos discos de 2 teras, tengo 2 teras, entre comillas, desaparecido en combate, ¿no?
Exacto.
Y entonces el volumen que he creado pues se limita a la capacidad de la primera, el primer disco.
Sí, en este caso del disco duro más pequeño, que esa es otra.
Claro, exacto. Es que eso no lo teníamos puesto en las notas, pero la gente dirá, bueno, y si tengo un disco duro de 1 tera y tengo un disco duro de 500 megas, ¿puedo hacer RAID 1, David, entre esos dos?
Sí, claro que puedes hacerlo.
¿Y cómo me quedaría el asunto?
Pues 500 megas, como has dicho.
Claro, es decir, tengo. Lo que pasa es que Synology tiene un sistema, ¿no?, propietario, sí, que es el... ¿Cómo es? ¿SHA?
SHR.
SHR, exacto, que te permite, creo, reutilizar ese pequeño espacio que se pierde, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como cuando tenemos un sistema SHR, necesitamos mínimo 3 discos para uh-huh. empezar a poder, perdón, para empezar a poder poner discos duros de diferente tamaño, porque uh-huh. si tienes que tener tolerancia a la rotura de un disco... Uh-huh. Con 2 discos solo, claro, no puede hacer maravillas.
Uh-huh. Bueno, en realidad lo que ha hecho Synology es, partiendo de la filosofía de RAID 1, pues se ha creado ahí un raid casero, ¿no?
Claro. Y yo te iba a hacer una pregunta, José Manuel. Mm-hmm. Imagínate que yo vengo ahora a escuchar el podcast y te digo, oye, pues esto del RAID 1 me gusta. Entonces, si tengo dos discos duros y uno se copia en el otro, eso es una copia de seguridad, ¿no?
Eso es lo que la gente suele pensar.
Por eso claro, te lo pregunto.
Pero es lo que hablábamos al principio. Eso no es una copia de seguridad, porque tú la información, aunque por debajo esté replicada y sea una, la misma información, ¿vale? Es la misma para lo bueno y para lo malo. Es decir, si borras un fichero del disco principal, pues se borra del disco secundario. Con lo cual, ese fichero desaparece. Sin embargo, las copias de seguridad, por ejemplo, versionadas, ¿no? Vas creando versiones de fichero. Si borras un disco, o sea, un fichero del disco por accidente, pues tienes, digamos, dónde acudir a rescatarlo. Pero aquí en el RAID 1, si se borra en el disco A, se borra en el disco B.
Claro.
Con lo cual, no vale como copia de seguridad.
Esta pregunta, como ya sabéis, pues bueno, la hemos hecho porque es una pregunta muy recurrente y que ahora creo que era el momento de responderla, ¿no?
Sí, y además eso la gente lo lía mucho, ¿no? Porque claro, sí. Si tengo RAID 1, como está en espejo, pues tengo copia de seguridad. No, tienes sistema de tolerancia a fallos físico, es decir, tienes la posibilidad de que se rompe un disco y lo cambia
y ya está.
Y a correr. Pero tienes que tener paralelamente tu copia de seguridad, pues con hiper backup o con hybrid backup o con lo que sea, o con ese replicado si en Dropbox o en disco externo, exacto, como quieras. Y yo quiero que tú me cuentes el último de los tres RAID que tenemos, que es el RAID 5. Cuéntame un poquito.
Pues el RAID 5 es mi favorito.
Y el mío.
El RAID 5 ya es un poquito más complicado, por decirlo de alguna forma, porque ya integra un sistema de códigos de error mediante paridad. ¿Qué es esto? Pues esto lo que genera es una información extra dentro de nuestro volumen de almacenamiento, con la cual, en caso de que faltara una de las unidades de disco físicas, sería capaz de recalcular toda nuestra información con esa información de paridad. Pero bueno, lo voy a explicar un poquito más. Imaginaos que tenemos un RAID 5 con un mínimo de 3 discos duros, que es el número mínimo de discos duros que podemos tener dentro de un RAID 5, y tenemos 3 discos duros de 2 teras. En este caso, en el RAID 5 vamos a utilizar toda la capacidad de uno de los discos duros integrantes del volumen de almacenamiento para guardar ahí la paridad. Realmente la paridad se guarda en todos los discos duros, ¿vale? Y esto nos va a ayudar a poder recuperar los datos en caso de que uno de los discos duros se rompa. Cuando tenemos un sistema de almacenamiento RAID, por ejemplo, con 3 discos duros de 2 teras, vamos a tener un almacenamiento total de 2 teras. Tener en cuenta que la paridad nunca se va a guardar en un disco duro solo. Va a estar en todos los discos duros. Y si uno de ellos se estropea, vamos a poder, y vuelvo a repetir, regenerar todos los datos de nuestro disco duro en un tiempo pues mayor o menor, dependiendo de la potencia de nuestro servidor o de la cantidad de datos que tengamos dentro. Pero, como veis, pues oye, es un sistema bastante bueno.
Tiene sus ventajas, ¿no, David?
Tiene sus ventajas. Vamos a tener un alto rendimiento en aplicaciones que requieran mucha velocidad, ya que vamos a tener ahí 3, 4, 5, 6 discos duros funcionando y aportándonos su velocidad de lectura y escritura. Lo único que vamos a tener que hacer es tener configurado nuestro sistema RAID 5 y no vamos a desaprovechar ningún disco duro de nuestro RAID 5. Solo vamos a tener almacenados en un trocito de cada uno de los discos duros lo que son los datos de paridad. Lo bueno que tiene esto es que teniendo datos de paridad, teniendo 5 discos, 4, 3 discos duros funcionando de forma simultánea, vamos a poder recuperar los datos en caso de que uno de los discos duros se rompa. Luego tenemos también inconvenientes.
Obviamente.
No iba a ser todo tan bonito. Uh-huh. Vamos a necesitar un mínimo de 3 discos, como ya he dicho antes, y en lectura vamos a rendir mucho, pero en escritura ahí peca,
sí,
un poco.
Porque como tiene que escribir la información de paridad.
Claro. Pues sí, cuando estás escribiendo un byte, uh-huh, o un mega o lo que sea, uh-huh, esos datos van a tener que generar todo el sistema de paridad.
Claro.
Y cuando estemos escribiendo en un RAID 5, nos podremos, uh-huh, dar cuenta que en servidores NAS de baja potencia, pues, uh-huh, nos daremos cuenta que el procesador incluso se pone al, sí, 70, al 80%.
Sí, sí. Además, el que se requiere un mínimo de 3 discos, pues ya requiere un servidor normalmente de 4 discos.
Correcto.
Porque servidores NAS pasan de 2 a 4. Entonces, bueno, pues si tiene normalmente, si el RAID 5, creo, corrígeme si me equivoco, es un tercio, ¿no? Más o menos. Es decir, si tienes 3 discos, se pierde un tercio. Uno partido por número de discos es lo que, claro, ocupa la paridad.
Para mí la forma más sencilla de explicarlo, uh-huh, es, da igual el número de discos que tengas, uh-huh, que si tienes vas a perder la capacidad de uno. Uh-huh. Ya está.
Sí.
No es exactamente así, pero sí, para que la gente lo entienda, tengo 4 discos de 4 teras, uh-huh, pierdo 4 teras. Ya, sí, está.
Claro. Eso así.
Que realmente no los pierdes, los ganas para,
claro,
paridad.
Pero fíjate que si tú tuvieras 4 discos de 4 teras y haces RAID 0, perdón, RAID 1, que en espejo,
tendrías
4
teras,
¿no? Se te quedaría en, ¿sabes? Si tienes 4 de 4, ¿no? Se te quedaría en 8.
No. Mm-hmm. Se te queda en 4. Por lo menos en los servidores de almacenamiento.
Ah, bueno, vale, sí, sí, vale. Llevas razón, sí, sí.
Tendrías un disco duro de 4, uh-huh, replicado en un montón de discos.
Sí, 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 sí.
Eso sería una tienda de espejos.
Sí. Bueno, y nosotros, como tú dices, somos fanáticos o somos nos gusta el RAID 5 porque digamos que es el sistema más equilibrado, ¿no?
Sí.
Entre el RAID 1... El RAID 1 se pierde, como dice, un disco. Aquí no se pierde en disco entero, ¿vale? Uh-huh. Pero bajo mi punto de vista es el más equilibrado. Pero claro, aquí ya tenemos que tener un servidor NAS pues de 4 bahías que suelen ser más caros, ¿no? Ya estamos hablando de modelos que aunque sean gama baja, por ejemplo, hoy hemos hablado tú y yo del 418, ¿vale? Uh-huh. De la serie Value. Y bueno, pues ya podría hacerte tu RAID 5 y como tú también dices, pues el tema del RAID, al ser procesador pequeñito, pues le cuesta trabajo, ¿no?
Claro, tú ten en cuenta que un servidor NAS, por ejemplo, como vamos a poner un 416J, ¿vale? Mm. Ese servidor NAS es capaz de leer con 4 discos duros en RAID 5 a 105 megas por segundo, ¿vale? Mm. Pero es capaz de escribir a 70. Mm-hmm. Porque el procesador no da.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, ese es el motivo. Mm. También deciros, no nos quedamos aquí en RAID 0, RAID 1 y RAID 5. Hay muchos más.
Sí, claro. Lo que pasa es que es lo que te
simplemente
decía, ¿no?
Simplemente por mencionarlos, sin, uh-huh, explicarlos ni nada, uh-huh, tendríamos RAID 6, uh-huh, luego tendríamos RAID 10, uh-huh, y luego a partir de ahí tendríamos unas movidas.
Sí, combinación, por ejemplo, de 0 con 1.
Correcto.
Por ejemplo, tú puedes tener un RAID 1 que a su vez sean la pareja de discos RAID 0, por ejemplo.
Exacto.
En fin, esto se podría complicar muy mucho.
RAID 50.
RAID 50.
RAID 60.
Sí, sí. Y luego la gente, si quiere, yo estuve indagando, ¿no? Y, uh-huh, y hay una, por ejemplo, vamos a hablar para no, digamos, extendernos mucho, llevamos una hora y no llegué 20, ¿no? Para no ser, sí, la vuelta que no sea demasiado dura. La calculadora RAID de Synology está súper chula. Le vamos a dejar a la gente un enlace a una web que tiene Synology. No sé si la tienes tú abierta.
Sí, estoy jugando ya.
Chula, ya está jugando. Es que en realidad es una aplicación web que invita a jugar.
Sí.
En realidad estás viendo ahí un servidor de Synology con 3 y 3, 6 y 3, 9, 12 bahías, ¿no? No sé exactamente qué modelo es.
No.
Es un modelo que no tiene número, ¿no?
Son 2, 30, 18 unidos.
Pues hay un ejemplo muy chulo que tengo yo aquí puesto en las notas de cuando estuve jugando, hice el guión hace ya 20 años que hice este guión. De hecho, teníamos muchas noticias al principio que han caducado.
Sí,
¿no?
El guión tiene canas, el pobre.
Tiene canas, el pobrecillo. Seguramente la gente que de las preguntas de oyentes ya no tendrá en el servidor nada, ya lo han vendido, esperando la respuesta. Pero bueno, como digo, esta herramienta de Synology, la calculadora RAID, está súper chula. Tengo un ejemplo, si te fijas, David, lo abres y lo haces también, ¿no?
Sí.
En el cual he añadido un disco duro de 1 tera. La gente lo puede, bueno, los que nos escucháis lo podéis hacer cuando escuchéis esto, ¿vale? Os dejamos la URL del RAID Calculator este de Synology. Y he añadido un disco duro de 1 tera, otro de 2 y otro de 3. Imagínate que estás haciendo una cosa que no nos gusta, que es reutilizar discos, y tienes en tu casa 3 discos. Uno de 1 tera, otro de 2 y otro de 3, ¿no? Y curiosamente, esta aplicación también te vende un poco las bondades del Synology este híbrido, ¿no? El RAID híbrido, es el SHR.
Synology Hybrid RAID.
Sí, curiosamente. Y fijaos, de esos 3, 4, 5, 6 teras, tendría disponibles 3 teras si haces un SHR, ¿vale? Mientras que si haces un RAID 5 tendría únicamente 2 terabytes.
Claro.
Que es lo que hablábamos tú y yo antes. El RAID 5 utilizaría casi 1 tera de espacio utilizado para protección, sin embargo el SHR utiliza 2 teras, ¿vale? Y luego perderíamos 3 terabytes en RAID 5, mientras que en SHR perderíamos únicamente el disco de 1 terabyte. Digamos que es un ejemplo extremista, digámoslo así, para que la gente vea que si tenemos 3 discos, uno de 3, otro de 2 y otro de 1, usando un SHR perderíamos el de 1, digámoslo así.
Sí.
Mientras que si utilizamos el RAID 5 perderíamos el de 3.
Correcto.
Cosa que es curioso, muy curioso, ¿no?
Sí, en el RAID 5 es realmente muy sencillo. Lo que hace es utilizar el espacio del disco duro más pequeño y a partir de ahí genera la paridad para el disco duro más pequeño. Es como si le metieras 3 discos duros de 1 tera.
Claro.
Entonces, ese tera del disco de 2 teras y esos 2 teras del disco de 3 teras hacen un total de 3 teras que has perdido, pero de la mano.
Claro, exacto. Es curioso, curioso, muy curioso. Yo estuve guarreando un poquito ahí con esta... Porque, claro, estos son casos extremistas.
Sí, además, creo... ¿Sabes cómo lo hace el SHR realmente por debajo?
¿Cómo?
¿Sabes cómo se lo monta el SHR por debajo? Pues lo que hace realmente es... ¿Cómo era?
Juega con los RAID, ¿no?
Sí, juega con diferentes tipos de RAID.
Claro.
En este caso, te hace... te hace en plan... No es exactamente así, pero es como si te hiciera un RAID 0 del de 2 y el de 3. O del de... No. ¡Ay! Esto yo antes lo tenía súper claro.
Sí, yo intuyo. Te está utilizando para protección 2 teras. Te está haciendo un pseudo RAID 0. No sé.
Sí, es como si... o sea, realmente lo que RAID 0 no hace, lo que hace es un JBOD, ¿vale? Entre el 3 y el 1. Y te deja el disco duro de 2 teras para paridad.
Claro. Sí, sí.
Ahí está.
Es bueno, que la gente puede jugar porque está muy chula esta herramienta, ¿eh?
Sí, esto está súper chulo para jugar.
Está súper chulo.
Y luego he de decir una cosa, por cierto.
Dime.
dentro de los cálculos de capacidad, si alguien tiene que decir, bueno, necesito un servidor NAS con 10 teras porque necesito X trabajo y tiene que tener 10 teras, obligado. Con un RAID 1 de discos duros de 10 teras, no tienes 10 teras.
Sí, sí.
Porque no son 10 teras reales. Los discos duros.
Sí, sí, claro. Se pierde.
Se pierde un montón.
Claro.
Para que os hagáis una idea, un disco duro de 8 teras son 7,2.
Sí, sí, sí. O sea, sí, pues eso lo multiplicas por 10. Que pierde. O sea,
pierdes si un montón.
Y pierdes en cada disco, pierde eso. Pues mucha información.
Es que son 700 megas por disco.
Claro, eso es una pasada. Son, pues eso, un porrón de megas que pierdes si tienes 10 discos. Bueno, pues para no extendernos mucho, si quieres, vamos a dejarle más información sobre Synology Hybrid RAID, que es el SHR, ¿vale?
Vale.
Y luego también le vamos a dejar una herramienta de QNAP análoga, ¿no? Para temas de calculadora de RAID, ¿vale? Prácticamente hace lo mismo, aunque Synology creo que no tiene RAID propietario, ¿verdad? Utiliza RAID genérico.
En este caso QNAP no.
Perdón,
tiene...
QNAP, sí.
Sí, bueno,
estaba hablando de Synology antes.
En este caso QNAP, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, en algunos casos de equipos muy grandes, RAID 50. Y bueno, ya os hablaremos en otro episodio del otro especial de Synology, que es el Synology F1. Que bueno, eso ya es para otras historias.
Y una cosilla, la gente mucha nos pregunta, creo que hemos recibido algunas preguntas al respecto. Bueno, hay una calculadora RAID genérica que también vamos a dejar por ahí, ¿vale? Entonces vamos a tener unas notas del episodio muy ricas en información. Y es el tema de los cambios de RAID. Porque hemos hablado que, bueno, pues, ¿y si yo hago RAID 1, ya no puedo tener RAID 5?
Correcto.
Si yo... Claro, entonces, hablamos un poquito, si quieres, de cuándo es posible cambiar. Porque yo, por ejemplo, en QNAP sí que empecé con un RAID 1. En el 471 empecé con un RAID 1. Y luego, un día hablando contigo, puse un tercer disco, porque eso sí, tú puedes hacer un RAID 1 en un NAS de 4 bahías con 2 discos, sin problema.
Incluso puedes empezar con uno con un solo.
Con un volumen sencillo, sin RAID, obviamente.
Sin protección de datos.
Y sin protección de datos. Entonces, se puede, es decir, se puede hacer de pasar de un RAID 1 a un RAID 5, sin problema. Lo que no se puede es dar marcha atrás. Corrígeme si me equivoco. Es decir,
no puedes dar marcha atrás.
Degradarlo de nuevo a un RAID 1. Eso no se puede, pero tú puedes ir ampliando, digamos, subiendo peldaños de RAID a medida de que te vas necesitando. Yo, por ejemplo, en su día perdía más espacio por tener un RAID 1 y luego lo fui recuperando pues cuando puse un RAID 5 que ahora tengo hecho, que creo que tengo 3 discos de 2 teras. Que estoy perdiendo esos 2 teras.
Correcto.
Así que nada, que la gente que sepa que se puede hacer, ¿no? Pondremos más información.
Siempre que vayas hacia arriba, de disco duro simple a RAID 1, de RAID 1 a RAID 5, de RAID 5 a RAID 6.
Exacto. Y pondremos dos artículos que tienen tanto Synology como QNAP para cambiar el tipo de RAID y para migrar el tipo de RAID según cada fabricante. Le llaman de forma diferente, pero básicamente eso. Tengo un RAID y lo puedo escalar a un nivel superior, ¿no?
Y luego para la gente que no se quiera calentar la cabeza y tengan un Synology SHR,
sí.
Tú le metes discos y no sabes lo que hace, pero
el solito te lo
ahí
hace
lo tienes.
Todo. Sí, sí, sí. Sí, además lo ve la cosa más sencillita. Bueno, pues 1:27. Si quieres, pasamos ya a las preguntas de oyentes. Por supuesto, si a alguien se le ha quedado alguna cosilla que quiere saber sobre RAID, obviamente no lo pueden consultar sin problema, como siempre. Eso sí,
por supuesto.
Volvemos con el tema habitual de respuestas de oyentes. Y hablando de respuestas de oyentes, pues vamos a ver las preguntas que nos hacen. que como digo ya son súper antiguas. Tengo después más, pero si te parece vamos a, para no alargar mucho esta vuelta, a, creo que son 4 las que tenemos por aquí.
Perfecto.
Son largas, pero bueno, no, no son nada complicadas. Así que si te parece, pues vamos con las preguntas de oyentes, ¿no?
Vamos a por ellas.
Yo escucho cultura, ¿ves?
Bueno, bueno, pues empezamos con Amaro Fernández. Amaro Fernández nos dice, hola, me pongo en contacto con vosotros para que me saciéis mis ganas por un NAS y me recomendéis alguno que cubra mis necesidades. Actualmente utilizo un PC que uso de servidor multimedia con Plex, AirVideo y como gestor de torres. Las copias de seguridad de los teléfonos y tabletas utilizo iCloud, pero los 5 GB gratuitos están empezando a no ser suficiente con 2 hijos adolescentes. He llegado a estas 2 opciones, pero me gustaría que me aconsejaseis para acertar de lleno lo que busco. Y nos propone este hombre, Amaro, nos propone 2 modelos, un QNAP TS451A con 2 GB y un Synology DS416 Play. Sin más, me despido, no sin antes felicitaros tanto a ti como a David Aragón por todo lo que nos aportáis. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde La Coruña a 21 grados Celsius.
Que eso en verano, eso en verano tenía mucho sentido.
Sí, en verano tendría mucho sentido. Esto, yo creo que este hombre nos sí, mandó la sí. pregunta hace ya tiempo, pero bueno. Esto, ¿qué le decimos? Ahora ya con la puesta en escena del nuevo 418... se puede esperar al 418 Play, que me imagino que llegará en algún momento de la película.
Las gamas Play no las actualizan tanto, pero bueno, no. Bueno, pero sí que es posible.
Ya, por eso te digo que no sé, entre esos dos, ya si es para multimedia, a lo mejor con app por tema del HDMI.
Yo, si él tiene ahora mismo AirVideo, tiene Plex y tal. No sé hasta qué punto le interesará el tema del HDMI.
Sí,
sí que es cierto que 451A, ¿vale? A día de hoy, para temas de multimedia, estamos... Es que esta respuesta ha cambiado mucho de,
sí.
de ahora mismo. Ten en cuenta que ahora mismo está viniendo por detrás un nuevo codec, que es el H265,
que viene apretando fuerte.
Viene apretando, ya casi es hasta difícil encontrar películas en H264. Y yo me iría por un 916 Plus.
Sí, sí, sí. Sí, sinceramente.
916, es que tengo la manía de todo el año. 918, sí. Perdón.
Bueno, da igual, sí. Sí, te he entendido perfectamente. Yo también me iría por ese. De hecho, me imagino que utiliza Apple porque dice que utiliza iCloud. Es decir, no especifica qué, si es un iPad o un iPhone o lo que sea, pero o un Mac, no lo sé.
Uh-huh.
Pero sí, en eso te voy a dar la razón. No es necesario el HDMI. Yo también me iría por un 918, ahora que está recién aterrizado
fresco.
Y que va a ser un servidor NAS que te va a durar un bastante tiempo.
Sí, sí, estoy yo contentísimo con el 916.
Por eso digo que a él un 918 le va a durar años, si quiere. Pues,
sí que es cierto que del momento que nos hizo la pregunta, que si ha pasado a lo mejor un mesecito y tal, sí que es cierto que ha cambiado mucho el escenario. Hace un mes le habría dicho cómprate el 451A. O si puedes subir al 453B, que son 100 eurillos más, pero sí. Ayuda. Pero es que a día de hoy el tema se está poniendo bastante duro.
Sí, sí, vienen apretando las dos marcas y bueno, si no lo ya movió ficha claramente.
Sí.
Así que, bueno, ya nos contará este hombre, igual ya se lo ha comprado. Como vio que no le contestábamos, pues igual ya se lo ha comprado. Pero bueno, a la gente que nos está escuchando, pues también le puede servir, pues para que sepan actualmente, a fecha hoy, que es 28 del 9, que es
sí.
Miércoles, ¿no? 28, son ya las 12 y media de la noche.
Bueno,
cuando estamos
a jueves
esto.
Ya.
Sí, estamos ya a jueves. Pero bueno, pues eso, que para la gente que nos esté escuchando hoy, le sirve hoy 27 de septiembre de 2017. Si esto lo escucha dentro de un año, pues ya esto no servirá para mucho, pero bueno, para hacerte una idea a día de hoy, es una buena opción. Bueno, Francisco dice: estimado José Manuel, he elaborado tu libro con mucho interés, son tantas las opciones que tengo alguna duda. Si te parece bien, te cuento para qué quiero mirar, y si es posible me aconsejas, te lo agradezco mucho, un saludo, Francisco. Bueno, pues venga, vamos a ver. Francisco, muchísimas gracias, por supuesto, por leer mi libro, que no lo hemos comentado, pero ya llevo, bueno, más de 500 ejemplares vendidos, está muy chulo.
Eso es impresionante.
Me puedo ir ya de vacaciones el próximo año, al Caribe.
Con el yate.
Con el dineral, con el yate. Y este hombre nos dice: trabajo con iOS y con Mac, y dice, ¿qué busco? Busca un almacén único muy grande para fotos y vídeo, todo centralizado allí. Usa Time Machine en el Mac y en el iPhone, que el NAS tenga una copia de sí mismo, es decir, doble disco en espejo. Pondré una tercera copia de seguridad, todo encriptado en Google Drive, y un uso sencillo sin problemas. Seguridad ante acceso no deseado y seguridad a fallo hardware. Ya sufrí uno hace tiempo, perdiendo miles de fotos de la familia. Bueno, pues fíjate que el tema de fallo hardware, este podcast lo tiene bien explicadito, ¿no?
Sí. En este caso sí.
Y ahora aquí dice: dudas QNAP versus Synology y tipo de equipo. QNAP versus Synology dice: ten en cuenta que trabajo con Mac y me gusta mucho ese entorno. Antes fui Windows, pero me convertí a ellos. ¿Cuál para trabajar con Adobe? ¿Cuál para trabajar con edición de vídeo en Mac? Time Machine, seguridad, tercera copia, encriptación. Dice: en la web vi que para trabajar con Apple, Drobo y Synology. ¿Algún comentario? Gracias de nuevo. Un saludo, Francisco. Bueno, yo pienso que aquí Synology, ¿no? Pero lo que dice de trabajar con edición de vídeo...
Yo lo tengo claro desde hace un rato ya. Sin terminar. Lo que comenta de edición de vídeo es meramente el menor problema. Pues, como bien sabes, yo edito vídeo y normalmente tengo... A ver, no edito vídeo de 4K. Pero edito vídeo full 1080, 60 imágenes por segundo, proveniente de mi GoPro, ya sabéis, para mis drones, mis cosas y mis historias. Y yo no alojo nada en el ordenador.
Claro.
Ya sabéis que tengo un RAID 0 de 4 discos duros SSD. Ahí no meto ni una foto. Claro. Entonces, aunque tengo bastante espacio, pero no me merece la pena, porque si por algún casual, bueno, ya sabéis por qué. Entonces, ahí no tiene problema. Con lo único que podría tener algún tipo de inconveniente sería con, si utiliza toda la suite de Adobe, sería con Lightroom. Pero simplemente porque los catálogos los tiene que almacenar en el sistema.
En local.
O sea, en local.
Sí, en el Mac. Sí, lo que es los metadatos van en local. Uh-huh.
Pero bueno, las fotos estarían trabajando en el servidor. También, aunque me pese decirlo, Synology tiene mejor integración con NFS, perdón, NFS, con AFP, sí. y me duele decirlo, pero es cierto, y eres un digno usuario de Synology.
Sí, yo también, y además por... bueno, yo Time Machine en realidad no lo utilizo, ya lo he contado aquí alguna que otra ocasión, que yo las copias de seguridad ya las hago yo versionadas y me lo guiso yo, por otro lado, no utilizo Time Machine.
¿No te fías de ni tu padre?
No es que no me fíe, es que es más cómodo para mí ya el tema de Synology, ¿no? Con el Hyper Backup, claro. Y las copias versionadas y todo el tinglado.
Eso está claro.
Para mí mucho más cómodo. Y sí, yo le recomendaría un Synology, y de hecho yo creo que el mismo que el anterior, es decir, el 918 Plus, ahora que va a salir, creo que es un modelo muy bueno para lo que este hombre quiere.
Sí, a ver, yo diría incluso que, en un momento dado no nos ha hablado de reproducción multimedia y tal, en caso de que que no quiera subir a un equipo de 4 discos, porque ha dicho, comenta que quiere un doble disco en espejo, pues por centrarme un poco más en la pregunta, pues le aconsejaría un 218 Plus, ¿vale? Porque es lo que él pide, ¿vale? Pero como consejo, me iría a un 418 o a un 918 Plus.
A mí, yo tengo cada vez más claro que los NAS de 4 bahías me gustan más que los de 2. Dan sí. más juego a largo plazo, dan más juego.
Sí, porque a día de hoy es una inversión un poco más alta, pero ponte que este caballero, nuestro amigo Francisco, comience con un equipo de 2 discos. Aunque le meta discos duros de 10 teras, va a tener 10 teras.
Claro.
Y ya está. Ya está la máquina a tope.
Bueno, por ejemplo, no va a poder hacer RAID 5, que hemos comentado.
Correcto.
Entonces, yo, bueno, pues estoy contigo. 4 discos, o sea, 4 bahías es lo que le recomendamos. Y en este caso, pues por compatibilidad a lo mejor con Mac, pues Synology sería una buena opción.
Luego hay casos súper evidentes que es en plan, mira, si llevo en 10 años generados 20 gigas o 50 gigas, dices, vale, con un disco duro de 4 teras tienes para 20 años.
Claro.
Vale. Pero yo creo que este chico, Francisco, va a llenarlo.
Claro, porque además si ya empieza con... Si nos habla ya de Adobe y nos habla de edición de vídeo y tal, lo acaba llenando, seguro.
Sí, 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 eso está claro.
Bueno, pues ya nos contará qué es lo que ha pasado, Francisco.
Si tengo yo aquí dos equipos llenos de discos, de manera...
Seguramente a lo mejor ya ha llenado 3 servidores NAS desde que nos hizo la pregunta. Pero bueno... espero que le sirva y si ya se lo ha pillado, pues nada, pues que nos cuente y que nos diga al final qué es lo que ha decidido. Y nos vamos con Iván. Dice, hola, buenas, lo primero es agradeceros este genial programa que hacéis. Os he descubierto hace una semana de hace 3 meses y ya llevo 8 capítulos escuchados cada día con más ganas de tener un servidor NAS, pero con dudas. Si no es mucha molestia, os pongo mi situación y si podéis recomendarme un servidor NAS. El uso del NAS sería lo típico, multimedia, nube privada, copia de seguridad de Time Machine, etcétera, pero sobre todo visualización de películas y series. Mi televisión no es Smart TV y la idea es poner el NAS detrás de la televisión en el salón. Había pensado en un QNAP conectado por HDMI directamente, ya que no tengo fibra óptica, en caso solo ADSL. No tengo intención de virtualizar, pero me gustaría que las películas y series no se atrancara cuando las vea. Asumo que el acceso del exterior, debido a la baja velocidad de subida de la red, no lo voy a utilizar, pero cuando esté en casa sí me gustaría que todo funcionase bien. Bueno, en realidad aquí la ADSL y la fibra, si él lo quiere utilizar en casa, le da igual.
Nah, eso no le importa.
Tiene que tener un buen router, gigabit, y una conexión buena por cable y ya está.
Y ya está. A malas, que sí, aunque si tiene un router chungo de 10-100 porque tiene una ADSL antigua o lo que sea, un switch... que son súper baratos y que por lo menos su red interna funcione a giga.
Claro.
Y ya está.
¿Y modelo?
Yo estoy muy enamorado de 53B.
Sí, yo también. Sí.
Si tengo que recomendar un equipo, el 53B va a cumplir completamente con sus necesidades.
Sí, sí. Además, hace poco alguien me preguntaba, Termita, un abrazo Termita. Uh-huh. Termita es un usuario... muy muy activo y dice que iba que ha cambiado el TS453A por el TS453B mini. Entonces a lo mejor
es un salto bueno,
es una opción que le vale al amigo Iván.
Sí, yo soy más favorable del B a secas.
Sí, ¿por qué?
El B mini no es exactamente igual que el B.
Ya.
Tiene
¿qué diferencia hay entre los dos, ¿no?
La diferencia no es mucha, creo que son unos 60 euros, pero el 453B lleva su puertecito PCI Express, esas cosas que sí. A futuro te pueden ayudar.
Sí, además el diseño, si me apuras, me gusta más también el del B que el del Mini.
Sí, a mí me encanta.
Bajo mi punto de vista.
Esa pantalla OLED que le han puesto, esa... botoncitos táctiles que no los va a usar en la vida, pero sean de bonitos.
Sí, pero bueno, además te voy a decir una cosa, el servidor NAS, todo lo que lleva por fuera nunca se toca.
Aparte,
es una cosa que enchufa ahí y te olvidas de ello.
Tiene conexión tipo DAS, ¿vale? O sea, está muy bien.
Sí, sí. Bueno. Pues nada, recomendado queda este 453B de QNAP para que disfrute de sus pelis y sus series favoritas en la tele de su salón. Ya nos contará al final si compró uno o qué modelo es el que ha optado, o si se está esperando el hombre pacientemente, pues que no lo cuente. Bueno, pues aquí vamos ya con el último, ¿vale? El último que es, vamos a ver si bajo, Rafael Martín. Rafael Martín dice: hola José Manuel y David, me presento, soy Rafa Martín, viejuno de casi 60 años, matemático y dedicado a la informática profesionalmente, se dedica al desarrollo. He adquirido un QNAP TS453A y le he puesto disco, un volumen de 2 teras más RAID 0, 4 teras más 4 teras más 2 teras. Es como lo tiene el hombre, ¿vale? Uh-huh. No sé, ¿ha pasado una moto? ¿La ha oído?
Sí.
Buah, se va a oír estupendamente a esta hora de la noche. Bueno, soy maquero, switcher desde hace 10 años, tengo un MacBook Pro de 2010 y accedo al NAS por QFinder Pro, aunque también tengo instalado teclado y pantalla directamente al equipo. Después de descubrir vuestro podcast, me ha cambiado por completo la tendencia y el interés por la tecnología y la informática. ¡Wow! ¡Madre mía!
¡Maravilloso!
Hemos hecho un cambio, pues genial. Desde hace pocas semanas he escuchado vuestros podcasts desde el principio y casi estoy al día. Os he puesto 5 estrellas en iTunes y he adquirido el libro de servidores NAS. Estoy en el grupo de Telegram y me gustaría saber si es posible acceder a vuestro grupo de Slack. Bueno, Slack en realidad está ya muerto.
Sí, lo tenemos
olvidado. Creo que eso está abandonado ahí. Pero bueno, la gente más o menos está en el grupo de Telegram. Y nada, pues genial, ¿no? Rafael Martín no me suena. Bueno, últimamente es que el grupo de Telegram también lo tengo más abandonado.
Ay, es que son muchas cosas.
Pero son tantas cosas ya que nos disculpen, pero tú y yo ya no damos para más. Voy a intentar acceder más a menudo y más si ahora tomamos el tema de la grabación. Uh-huh. Pero ya se nos salen las cosas por los ojos ya, de tantas cosas que tenemos. Muchas gracias por la estrella en iTunes, eso sí, nos hace mucha ilusión. Vamos,
por la compra del libro también.
Tony, por la compra del libro, por supuesto.
Y por hincarse en 2 semanas todo.
Y rasparse episodios de 2 horas, que son unos cuantos, ya son 26, 27 episodios, son muchas horitas, pero bueno.
Ya ves.
Dice que este hombre que tiene las dudas que tengo, dice: disculpar si son muchas, bueno, son 7 dudas, vamos para allá. Dice: cuando copio fichero desde un equipo Windows 10 al NAS, me sale el error 0x800700043. Eso habría que copiarlo y ver a ver qué es ese error, porque no me suena a mí, ¿vale?
A mí tampoco, pero en Google...
Sí, Google nos puede dar una pista de lo que puede ser.
Ping working...
Sí, por tema de red, parece ser.
Sí, es un tema de red. Más bien, se ve que se lo da a la gente cuando tiene algún tipo de balanceo de carga con round robin o tal. Pero mi experiencia propia, muy probablemente sea tema del Windows 10. Que pruebe desde otro equipo. Desde otro equipo puede ser con Windows 10. Si tiene un NAS, lo que sea, ¿vale?
Bueno, podemos poner un vídeo ahí que en principio hay un hombre que lo intenta solucionar, ¿vale? Uh-huh. En YouTube. Y nada, la segunda duda dice: ¿hay alguna aplicación tipo QPKG, es decir, de tipo QNAP, ¿vale? O similar, tipo Midnight Commander, antiguo programa Linux, o un explorador de ficheros o carpeta diferente al QFile del NAS, algún repositorio de terceros diferente de store.qnapclub.eu? No entiendo muy bien este hombre para qué necesita ahora con QTS nueva versión está muy chulo el QFile, ¿no?
Bueno, entiendo su postura. Por lo que veo es un desarrollador. Entiendo que se moverá por consola como pez en el agua. Y a lo mejor pues Midnight Commander para él es una gran herramienta.
Claro.
Creo que hay dentro del store.qnapclub.eu, que por cierto es el único repositorio, por lo menos que yo conozca.
Yo también no conozco
que existe
otro.
De QNAP. En este caso, creo que sí, que hay uno de los programitas dentro de ese repositorio que precisamente es eso, y es solo accesible por consola y tal. Y creo que es un clon para Linux del Midnight Commander, o sea que...
Yo es que no lo conozco, no sé si...
Midnight Commander es súper sencillo.
No, pero digo el que me comenta de QNAP.
Ah, en el icono sale una pantalla azul con letras blancas. O sea, está claro que es un explorador de archivos por consola. O sea que.
Bueno, dice que si hay algún editor tipo de texto en QNAP, tipo Nano, sencillo, igual también hay algún.
Está B. Está B.
Sí.
Y Vi tiene que ser tu amigo porque es lo que hay.
Sí.
Con Nano mucho más sencillo porque guardas de forma mucho más intuitiva y tal. Pero...
Vi es lo que tiene.
Vi es lo que hay. Vi es complicado usar, pero al final le quieres.
Bueno. Dice, ¿cómo puedo ver o se puede compartir información desde Linux Station con aplicaciones QTS Qfile?
Es muy fácil.
Sí, una carpeta compartida de la máquina virtual, ¿no?
Lo tiene que guardar todo en el NAS.
Bueno, claro, por eso te digo que desde Linux Station accede directamente al NAS.
Correcto.
Bueno. Dice, accediendo por SSH al NAS como usuario admin, ¿cuáles son las rutas de las carpetas de Linux vistas de ese modo? He localizado las rutas share, cache, dev, 1, data, pero no, aquí no las localizo. Creo que están en... .qpkg, ¿puede ser?
Sí, están dentro de un punto, de una de las carpetas .qpkg, y ahí dentro tienes como si fuera un data store. Ahí tienes el árbol de carpetas de Linux Station. De todas maneras, me tendría que conectar por SSH para verlo.
Sí, yo ahora mismo no voy a conectarme porque de hecho también ya estamos acabando.
Correcto.
Pero sí que la carpeta donde es esa la que comenta él, el cache de 1 data, y dentro de Share, ¿vale? Y ahí dentro están el punto .qpkg, y dentro de esa creo que ya están todas las aplicaciones que tiene instaladas, creo, ¿vale? Dice lo mismo que 5, pero acceso a Dropbox, lo mismo. Bueno, es que acceso a Dropbox, eso no me queda claro.
De cuando hace, supongo que será cuando hace las copias de seguridad, claro, de Dropbox, que se guardan
el
por ahí.
La aplicación Dropbox de Linux Station, imagino. Que no sé, no me queda claro.
Si es la aplicación Dropbox de Linux Station, estará ahí dentro. Y si es ¿cómo era? ¿El Share Sync? No. ¿Cómo se llamaba? En QNAP.
¿Cuál? ¿De qué me habla?
La aplicación Cloud Share Sync, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, la aplicación para hacer copias de seguridad desde la nube, o sea, básicamente para descargar.
Lo podemos mirarlo. Podemos mirarlo. Copia de seguridad, Cloud Backup Sync, creo que se llama.
Cloud Backup, sí. Vale, pues lo mismo. Dentro de...
Esa barra... creo que conecta con la nube, con Dropbox, creo.
Y dentro de barra share.
Estará guardado ahí dentro de barra share, cache de 1-data.
Correcto. Ahí dentro habrá un punto app o algo así, ¿vale? O punto qpkg, perdón.
Sí.
Y ahí dentro tienes las carpetas de los paquetes. Y normalmente dentro de las carpetas de los paquetes... Sí. Hay una carpeta donde están.
Y luego ya dice, ¿qué foro me recomendáis de usuarios más técnicos o desarrolladores? Bueno, yo no estoy muy puesto en temas de desarrollo.
Está el foro oficial de QNAP.
Sí, pero no sé si el QNAP Club, el repositorio sería cuestión de localizar a la peña que... De hecho, cuando pinchamos en una aplicación... te sale el nombrecito del programador.
A ver, está el QNAP Club .es. Es el foro de QNAP en español. Ahí no me meto en el contenido que tenga o no tenga, porque la verdad es que no lo conozco. Pero sí que es cierto que QNAP tiene un una API de desarrollo y tal y cual. Mm. O por lo menos la tenía. Porque están un poco...
Para ello, el tema.
Sí. Iba a decir otra cosa, pero no la voy a decir.
Sí, bueno, pues no sé. ¿Cómo ha dicho el foro es? ¿QNAP?
Espérate, que lo tengo aquí abierto. Es QNAPClub.es.
Vale, pues que se mete en QNAPClub.es y a lo mejor hay que tire un poquito del hilo y llegue a los desarrolladores. Pero como digo, los desarrolladores que están aquí en este... QNAP Club, que no sé si tendrá algo que ver con ese QNAP Club que tú me dices.
En este caso, el QNAPClub.es está siendo administrado correctamente. Conozco al administrador y tal y cual. Y creo que puede ser el mejor sitio para que le enfoquen. O por lo menos el administrador del foro puede llegar a tener acceso a preguntarle a las personas adecuadas.
Bueno,
hasta
pues
ahí puedo,
está, ya,
hasta ahí puedo leer.
Este hombre se despide, gracias por todo y enhorabuena por vuestro podcast. Un saludo, Rafa. Bueno, pues muchas gracias a ti por seguir. Y de viejuno nada, que eso de tener 60 años es la flor de la vida.
Rafa, te tengo que decir una cosa. Ojalá cuando yo tenga 60 años pueda decir que sigo dedicado a la informática... profesionalmente. Y el tema de matemático realmente
flipa.
Es cuestión de estudios, es cuestión de darle a la cabeza, pero ole, me quito el sombrero.
Sí, sí, además y encima interesado por nuestro podcast, por los servidores NAS, con lo cual yo también en lo que a mí me toca me quito el sombrero y ya está.
Yo he hecho una firmica, primero para llegar a los 60, que la vida está muy difícil. Y segundo, para llegar ahí con
ganas. Yo te voy a decir una cosa. Yo ya tenía mis dudas de ya de grabar este episodio 27, porque digo, esto ya era como una cuesta arriba, que no llegamos, que no.
Ya ves.
Y a ver si tomamos carrerilla y volvemos pues cada dos semanas, más o menos, que era nuestra periodicidad, más o
pues
menos.
Sí.
¿No?
Por ganas no va a ser.
Claro. Además, de hecho, la siguiente cosa gorda que tenemos tú y yo es ya Madrid.
Sí, ya Madrid.
Un mes, menos de un mes ya, ¿no?
Yo no, tú sabes lo que me toca hacer hablando así.
No,
ahora ya en esta parte que ya no escucha nadie.
No.
Yo me subo el 24.
Sí.
Me bajo.
Sí.
Trabajo el 25. Y me subo el 26.
Qué divertido.
Y me bajo.
Te lo va a pasar. Y luego tenemos la J-Pod que nos va a ir, pillín.
Tío, lo de la J-Pod es una... Eso.
Ya.
Que tengo curro todo el fin de semana.
Sí, sí, sí. Bueno, el año pasado no curraste estando más lejos de tu casa y este año que está ahí al lado.
El año pasado, estando en Málaga, fíjate, se alinearon los planetas
sí.
Y este año
no
me he podido librar, estando
bueno,
al lado de mi casa.
Yo quisiera estar, pero es lo que te digo, ya veremos, a ver, ¿eh?
Ya, sí.
Es que al estar coincidir los eventos de los servidores NAS tan cerca...
Es que es mucha tralla, ¿eh?
Y yo vivo lejos de allí, es decir, yo Linares de Alicante hay un tocho.
La economía...
Tengo ganas de ir, sí, pero ya veremos, a ver, y la economía y sobre todo y también el cansancio y fin.
La economía se resiente.
Sí, sí, sí. Bueno, ya veremos, a ver, lo iremos desvelando por aquí.
Poco a poco.
Bueno, ¿algo más que añadir?
Que estoy encantado.
Y yo también, que hemos vuelto además a una charla distendida. Creo que ha salido un episodio de los más redondos que recuerdo, ¿eh?
Pero porque tenía muchas ganas de grabar. De volver, tenía
también
ganas de hablar. Y mira, son la 1:10.
1:10, sí.
Y no quiero que se acabe, por un lado.
Sí.
Pero es que sé que voy a dormir como un rey.
Sí, yo también. Porque además ha quedado muy redondito.
Sí.
Bueno, David, pues nada, hasta aquí el episodio 27 ya del podcast Cultura NAS. Muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado y por los minutillos que nos habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas, si queréis más información sobre lo que hemos hablado David y yo, podéis contactar con nosotros bien por Twitter en la cuenta @jmramirez o bien en la de David, @davidaragonG, ¿no?
O también podéis hacerlo a través de la web jmramirez.pro o en la cuenta de email culturanas@jmramirez.pro. Ahora por último y como siempre, os voy a agradecer también a todos los que nos dais una valoración de 5 estrellas en iTunes, ya que este pequeño gesto nos ayuda a llegar a más gente como vosotros.
Que sigan los pasos de este hombre, de Rafael Martín, que nos ha cascado ahí sus 5 estrellas en iTunes, que todavía nos ayudan a estar posicionados. Y nada, si os ha gustado, pues no os perdáis el siguiente episodio de Cultura Nas, que espero que vuelva pronto, ¿no, David?
Este prontísimo. 28,
que venga lo más pronto posible y no hacer a la gente esperar, porque yo creo que les va a gustar todavía mucho más. Hasta entonces, adiós.
Adiós.